es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Esta noche, por fin, somos padres. ¿Nunca más volveremos a tener sexo? Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Al respiro un poco El 63% de las parejas que han tenido un hijo, según un estudio realizado en Estados Unidos por una web especializada en psicología de pareja, no encuentran el momento para dedicarse a los placeres carnales. El trabajo fuera de casa, más el de casa, el cuidado de los niños, la nueva falta de intimidad, además de los cambios corporales de la mujer, que muchas veces no se siente a gusto con su cuerpo, nos llevan a estos datos. Eva Guillamón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo tu apellido porque comenzamos semana y hay que ponerse serios.
Sí, sí,
hay que dar datos y más datos.
Sí, y además, como luego nunca los decimos.
Claro, pues Fran Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a Es Sexo, a ti también. Fran está aquí con nosotros porque en un ratito nos va a hacer reír y divertir con esa escuela de seducción. Y es que hoy necesitamos la escuela de seducción especialmente porque el tema lo pide. A veces tenemos que volver a seducir a nuestra pareja.
Claro, que es que a veces pareciera que con los peques cambia la cosa y no debería cambiar.
Y en realidad, ¿no? Todo lo contrario. Oye, al fin y al cabo, se ha hecho realidad un deseo, que es tener un hijo, pues ¿por qué no seguir haciendo el amor?
Incluso luego pasa esas cosas de eso que dicen, ten cuidado con lo que deseas, que al final se te cumple.
qué mala es. Bueno, pues, ¿qué tendremos esta noche? Pues, como hemos dicho, Escuela de Seducción. Por supuesto, comienza, como todos los lunes, nuestro concurso de la juguetería. También tenemos el concurso del personaje fantasma de la gran mujer en la historia, que dentro de unos minutitos os leeremos las pistas. Además, el tema de hoy es...
El tema de hoy es solo quiero estar contigo.
Solo quiero estar contigo, ¿por qué? Pues por aquello de que a veces, pues cuando tenemos un hijo, pues no conseguimos estar con la persona amada y poco a poco pues nos vamos hasta olvidando de la persona amada. Y hay esos momentos cuando uno ya por fin ha dormido el bebé después de que ha llorado durante 2 horas, le hemos contado 700 cuentos y le hemos dado la teta y 3 o 4 biberones con cereales para ver si eso ya es un estacazo final y aún así no hay manera, pues uno vuelve al salón donde está posiblemente el marido o la esposa ya medio dormida y desmadejada y piensa, porque ni siquiera consigue verbalizarlo, solo quiero estar contigo, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje de los temas del tema de esta noche. Podéis enviar mensajes a sexo@esradio.fm, al Facebook Es Sexo, al Twitter @esexoradio, porque hay un premio fantástico que es un fin de semana en el balneario de la Ermida para 2 personas, que no para 3, aunque en realidad sí pueden ir niños, pero os proponemos un plan así para recortar ese espacio que a veces necesitamos o necesitan las parejas y por supuesto es en el balneario de la Ermida. ¿Y qué más tenemos? Los sexos en la calle. Bueno, el sexo en la calle, que el lunes solo tenemos uno. Y bueno, pues todos los trucos, consejos y chascarrillos que se nos van a ocurrir sobre el tema que nos ocupa de esta noche. Según el estudio que nombraba al principio en la presentación del programa, que el 63% de las parejas que han tenido un hijo, pues prácticamente dejan de tener sexo, pues asimismo, según este estudio, el 30% de las parejas con hijos admite no tener relaciones sexuales más de 1 o 2 veces al mes, y esto con suerte, y el 66% considera más importante su relación con sus hijos que con su pareja. Sin embargo, el 6% reconoce haber sido infiel precisamente por no tener relaciones en casa, y el 18% dice habérselo planteado seriamente, lo de la infidelidad, decimos. ¿Y por qué ser infiel cuando pues a lo mejor tenemos al amor de nuestra vida a nuestro lado, ¿no?
Pues
habrá que hacer turnos,
sí,
digo
sí.
yo.
Sí, habrá que hacer turnos o habrá que utilizar trucos.
Trucos.
Que nunca vienen mal. Nunca viene mal utilizar herramientas. Eso también lo hemos dicho un montón de veces. Cuando parece que todo viene por inercia, ¿no? Al principio todo viene por inercia. Estos hablábamos hace unas semanas con José Pazó y con Alma Espinosa en la Sextulia sobre, ¿qué, creo, cuántos eran? 200 días.
200 días.
Esos 200 días en los que todo es facilísimo y entonces ya ves
ese enamoramiento,
a tu persona,
¿no?
amada
principio.
Y dices, pero ya estoy desnuda, vamos. Ya. Sí. No necesito ningún tipo de ni de preliminar ni de nada. Pues bueno, cuando ya eso no pase, pues hay truquillos que se pueden utilizar.
Es verdad que en esos meses o incluso en esos primeros 3 años de vida del niño, el agotamiento es tal. Es tal, porque además uno en realidad sigue con su vida normal, porque ahora mismo ya no tenemos tiempo de quedarnos así embobados mirando el rostro de ese niño que tanto se parece a él o a ella o a nuestro abuelo que se murió, ¿no? O sea, no hay tiempo. Entonces todo sigue igual, pero además tienes
claro.
un hijo, ¿no? Entonces eso, claro, es una sobrecarga verdaderamente. Yo me acuerdo que en esa etapa, y además el primer hijo es mucho más aterrador que el segundo, porque el segundo ya sabes exactamente.
El décimo ya pasa sin pena ni gloria.
Sabes a qué te enfrentas y además lo llevas todo incluso con más sentido del humor y con más relajación, pero el primero estás a la que salta, ¿no? Cualquier gemidito, cualquier guiño de ojo de la criatura, cualquier manchita imperceptible en la piel, ya es como, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Y qué inútil soy, además. Y yo me acuerdo que era tal el agotamiento que me quedaba dormida en el parque. O sea, yo salía con el carrito
a descansar
para que el niño tomara un poco el sol y el aire y tal. Esto todavía cuando era muy chiquitillo, me sentaba en el banco y me quedaba dormida como una viejecita en el parque. Y me despertaba así de sopetón. Yo decía, Dios mío, soy una descerebrada. Me pueden robar a la criatura cualquier cosa. Y tal. Pero es que realmente estás en un estado de conciencia alterado. Alterado,
claro.
Porque entre otras cosas le están interrumpiendo tu sueño cada 2 horas con suerte. Y eso, claro, o sea.
En ese momento, el tema del sexo, yo creo que es lógico que, bueno, que desaparezca.
Pase,
¿no?,
a un segundo plano.
Bueno, con suerte a un segundo plano.
Hay un anuncio muy gracioso de no sé qué que vi el otro día en la tele de una pareja que intenta que, bueno, tienen un bebé e intentan vivir, bueno, viven en la misma casa, pero intentan mantener algún tipo de convivencia. Es decir, poder
verla.
No
sexual, convivencia.
Cenar juntos, así, en la cocina, como ver un ratito de 10 minutos de una serie y como cualquier cosa que... O tener un encuentro sexual y cualquier cosa que emprenden, está la secuencia siguiente, la imagen, el fotograma siguiente, en la que están desmoronados el uno encima del otro, absolutamente dormidos, sin lograr
bueno.
hacer nada. Y es muy gracioso porque, bueno, es evidentemente una parodia de tal, pero realmente es así, es así, ¿no?
Bueno, pues claro, ahí el sexo...
Sí,
claro.
Dices, vámonos a la cama, sí, pero
sí,
dormir,
vamos a la cama,
por favor,
pero...
o sea, por favor. Y lo bueno de todo es que es cuando ya alguien viene y te echa una mano, yo que sé, la suegra, la madre, una amiga bondadosa, dice, no, mira, esta noche me lo quedo yo, tú duerme, pues no pegas ojo. Te sigues despertando cada 2 horas diciendo, ¿dónde está mi bebé? ¿Estará todo bien? Y tal,
no es que lo aproveches para tener sexo desenfrenado.
No.
Tienes
y luego,
sueños
hay
desenfrenados.
Hay otro fenómeno, incluso cuando los niños ya empiezan, de pronto hay un día, que en realidad es el comienzo de, empiezas ya a ver el horizonte, ¿no? Pero un día, en lugar de dormir 2 horas, duermen 4 del tirón. Pero entonces, ¿no? Tú te despiertas 2 horas después.
Pero y te acercas a ver si sigue latiéndole el corazón.
Le pones un espejito delante de la boca. ¿Por qué no se despierta? Le despierto para que coma.
Nene,
que estás ahí.
Déjalo dormir.
¿Y cuándo se despierta? ¿Y por qué no se despierta? O sea que es un
sí,
sin
sí.
vivir. O sea, incluso aunque el niño se porte bien, bueno, bien, o se porte, o siempre se porta bien, pero quiero decir, aunque el niño tal, nada, tú estás en un estado de alarma.
De todas maneras, sí. Cuando pasemos esos momentos de asegurar la supervivencia del nuevo ser, a lo mejor también hemos pillado una rutina de asexualidad.
Sí.
Y ahí es cuando tenemos que utilizar los trucos.
Bueno, ahí vamos con los trucos que nos va a contar Eva, por ejemplo.
Pues un truco. Cambia de sitio y de hora. Así dicho. Ya no vale eso de en la cama y por la noche o por la mañana. Podemos explorar la casa, cambiar los hábitos, buscar soluciones en nuestro propio medio.
Por ejemplo, en el cambiador de pañales del niño. Le cambias y ya
y además,
te apoyas ahí.
Si es bebé no se entera de nada.
Y además, Eva, tengo que decir que en estos momentos, no, claro, no se entera de nada más, está encantado porque eso es puro amor de pareja, pero en esos momentos es válido el quickie, ¿eh?
El quickie
es rapidito y matizando. Es válido el quickie.
De que te has hecho trilingüe, ya es una cosa.
El quickie es válido y es válido, o el kiki.
El kiki o el kiki, sí. Cualquier cosa que tenga que ver con el sexo.
Incluso si no hay after sex, mira que mañana vamos a hacer
No importa.
Ahí,
con que haya sex. Sea,
con que haya sex, aunque dure 3 minutitos de nada, mira, ya es algo.
Algo es algo. O sea, hombre, tampoco, por algo hay que empezar.
Hay que ponerse estupendo.
Sí,
¿eh? Que
por
no
algo hay
que
empezar.
No practicar sexo tántrico ni nada de eso, ¿eh?
Nada, aunque sea desayunando mientras moja la magdalena.
Sí, una cosita.
Yo
así,
te mojo a ti.
Eso.
Aquí te pillo, aquí te mato.
Otro truco. Aprovecha el momento de la siesta.
Importante, si no te duermes.
Hasta los 4 años los hijos suelen dormir una siesta de al menos una hora. Uh-huh. Suficiente una hora. ¿Que ya no duerme la siesta? Pues hay que aprovechar cuando esté viendo la tele o cuando esté con un videojuego o con un Coco Crash o leyendo un libro. El entretenimiento del libro...
¿Del niño?
Del libro, perdón. Del niño será tu tapadera.
Claro, en fin, hay que ponerse creativos y no quedarse, decir, no, pero es que yo quiero por la noche, quiero por la mañana, quiero en la cama. No. Todo
cuando
eso,
sea.
De momento se acabó.
Claro,
momento se acabó.
En un primer momento hay que hacerlo cuando se puede.
Otro truco, habla de otras cosas que no sean los hijos. Eso es importante, porque el tema obsesivo de los hijos no puede resultar nada sexy.
Pero en realidad las parejas van teniendo temas obsesivos de manera recurrente. Llega un momento en que los hijos, claro, es una realidad tan mayúscula que supongo que te abduce, pero sin tener hijos ya te abducen cosas mucho menos importantes, ¿no?
Mira, sí, pero a mí cuando...
No, por eso, cuando ya tienes hijos debe de ser...
Cuando los padres están con bebés en edad de pañales y te cuentan cómo son sus micciones y sus defecaciones... Dices,
no, pero
¿qué momento están viviendo? O sea,
tema
esto de tema caquitas, pues es muy poco sexy. Y quizá incluso como madre, fíjate, me lo salto. O sea, yo he intentado siempre no hacer ese tipo de comentarios.
Pero tú imagínate si esos comentarios los haces con la gente que te rodea, pues que no harás con tu pareja, ¿no?
Claro,
¿no? Donde
que ha hecho, que tú no ya ha hecho, claro, como tal. Y
texturas,
llega un momento...
colores.
Y mira, otra cosa que yo voy a hablar aquí es... Yo me imagino que cada cual vive su vida como quiere, pero yo eso de decirle a mi pareja, papá, yo.
Ay.
Ah, mami o mami.
Papá o mamá.
Sí.
Que yo no digo que no sea una cosa muy ternurosa y que probablemente haya gente que lo vive con mucha alegría, pero eso de reducir tu, no
al
sé, todas tus constantes vitales a ese ámbito de, no sé, tan poco sexual... Al menos en estos momentos.
Sí.
Pues
es
tampoco
verdad.
Ayuda, ¿eh? Lo de mamá, el niño nuevamente.
Claro.
Y fíjate que estamos hablando de la obsesión de hablar de los niños cuando son bebés o chiquitillos. Pero ya cuando pasas a la adolescencia no te quiero ni contar.
Pero
o sea, las conversaciones se pueden prolongar durante 5 o 6 horas. Y entonces ya no es que no tengas sexo, es que ni comes. Ni,
claro.
ni nada más.
Ni
¿no?
duermes tampoco.
Ni
ya,
duermes
ni nada.
Porque estás esperando a que el niño vuelva, el niño más
que
tuerzo
no es
que
niño,
tienes en casa.
Es
¿no?
más tuerzo.
Que es más alto que tú. Y que, sí. En fin.
Pero hay que forzarse.
Hay que forzarse.
Igual que había que forzarse para practicar, aunque sea un quickie, hay que forzarse para hablar de otra
y
cosa.
Y para tener conversaciones interesantes, que sean un poco alimenticias. Sí. O sea, no digo yo que hablar de los hijos no sea interesante y obviamente hay que hacerlo.
Bueno, hablar siempre de los hijos.
Siempre
no
hijos,
es interesante.
No puede ser.
Quejarte otra. Siempre de las cosas, como
tampoco,
hay gente que
claro.
se queja constantemente y ya, bueno, pues no es interesante.
No lo es. Otra.
No desesperes buscando privacidad si no la tienes. Aunque el bebé sea pequeñín, muchos padres temen hacerlo, practicar sexo, con el niño en la cuna. Hay quienes esperan a que el niño esté en casa de los abuelos o de algún amigo. En definitiva, tenemos que romper los tabúes porque los bebés, como decíamos antes, no se dan cuenta de lo que sucede. Y si se dan cuenta, pues qué alegría, ¿no?
Es todo
que
sus padres
amor, sigan.
No tienen una conciencia y, oye, vibraciones positivas.
Yo creo que sería sanísimo. Aquí hablo desde mi intuición, pero me parece hermoso. Y
bueno,
lo digo y aparte, literalmente.
Yo creo realmente que muchas parejas lo hacen. Entonces,
sí, pero bueno, pero
otra,
lo hacen incluso con el bebé en la cama. Como ahora se ha puesto de moda también el colecho, muchas de las voces que hablan a favor del colecho dicen que el bebé no se da cuenta de nada y si se da cuenta, se va a dar cuenta pues de a lo mejor de cierto movimiento que no lo va ni siquiera a despertar.
Movimiento y
si lo despierta
y
no pasa nada.
y amor y contacto con la piel y son sus padres. O sea, yo creo, a mí me parece bonito.
Que el amor nunca hace daño.
Yo Exacto. creo que siempre y cuando el niño sea bebé, es decir, claro. que no tenga una conciencia de eso y tal, verdaderamente no pasa nada. Otro punto, hablar del asunto, no dejar de hablar.
Del asunto de, que no son los hijos.
No, del sino asunto sexual.
El sexo.
Claro. Del temita.
Del temita. Sí, puede que no haya sexo, pero que también puede que no hayamos hablado del tema de la ausencia de sexo. Así que es importantísimo sacarlo a la luz, admitir el problema si creemos que existe un problema y desde ese momento tratar de buscar una solución a ser posible juntos.
Y luego también hay otro tema que ahora que está tan de moda que los padres varones, me refiero, asistan a los partos, se queden en los partos, hay algunos que se quedan un poco asustadillos. Y es verdad que la experiencia del parto no tiene nada que ver con
la
imagen, no, pero quiero decir, con la imagen, bueno, con las películas afortunadamente, que no es así, porque en las películas salen litros de sangre y cosas terribles que no es así, por fortuna. Pero que él no tiene nada que ver con la imagen sensual y erótica que a lo mejor tenemos de nuestra pareja y que a veces
sí.
es
y que la vemos convertida
y los hombres
en un
están
lobo.
Tan ajenos a ese proceso fisiológico que a veces se quedan un poco como diciendo, bueno, Dios mío, ¿y cómo vuelvo
claro.
a tener un contacto sexual con mi mujer?
Y a lo mejor por miedo también, ¿no?
Claro.
Por miedo a hacerle daño.
A dañar, a todo esto. Primero son las mujeres que van a decir cuándo están dispuestas a tener una relación coital. Segundo, no hace falta tener una relación coital hasta que uno no se recupere y eso no significa que no se tenga sexo.
Claro, que no haya, que no haya sexo, que el sexo es mucho más, por supuesto.
Y luego que la experiencia del parto es algo que puede unir mucho y que es muy bonito. Yo creo que un hombre, si quiere, participe de ese trance y de ese momento, pero que bueno, que luego aprenda también a distinguir una cosa de la otra, ¿no? O sea, que,
sí.
que ese lugar donde sale el niño, pues luego vuelve a su
claro,
normalidad.
Es como que la lámpara de Aladino, ¿no? Que pueden salir muchas cosas
claro,
y entrar otras muchas.
Claro, claro, y no pasa nada. Entender el sexo como una prioridad y no solo el niño una prioridad, entre otras cosas porque salva a la pareja y es importante, cómo no, que una pareja se mantenga unida frente a esa experiencia de paternidad, ¿no?
Claro, hacer del sexo, hay un psicólogo llamado Ian Kerner que ha bautizado a un grupo de progenitores padres que quieren querer sexo. Ha escrito un libro que es Investigación Sexual, un plan de rejuvenecimiento para parejas y para solteros. Y en este libro, este psicólogo Ian Kerner aconseja convertir el sexo en una prioridad de pareja porque si no la pareja se nos va a desmoronar.
En un periquete, muy
de
rápidamente.
De una manera estrepitosa.
Y si todo lo demás falla, si no conseguimos en casa hacer nada, si estamos distraídos, si no encontramos la manera de recuperar nuestro deseo sexual, etcétera, oye, pues hay algo que quizás nos lo podamos permitir, aunque sea de vez en cuando, que es contratar a una canguro e irte a un hotel.
Pues sí.
Bueno,
y salir.
Planes de emergencia.
Claro que sí.
Siempre hay que utilizar planes de emergencia cuando esto, no me acuerdo quién decía esto. Que lo bueno que tiene, ¿cómo era algo del plan A y el plan B?
No, sí.
Como lo bueno que tiene el plan B es que el plan A ha fallado, bueno, no me acuerdo, en cualquier caso, que hay miles de planes B, incluso hay planes C y hay planes D.
Y
cualquier
los planes
cosa antes de tirar
C
la
y
toalla.
D pueden ser muy sorprendentes, porque a lo
incluso
mejor
incluso el plan X
ellos.
También puede ser
sí,
muy sorprendente. Sí, sí. El plan X probablemente en este caso es el más sorprendente.
E incluso
todos.
Pasar por todos los planes. Pues es un acicate para no olvidarnos de esa faceta tan importante en la pareja y que tanto nos une. Bueno, para ello hemos hecho una pesquisa, como siempre, en nuestro sexo en la calle, entendiendo que eso, que la paternidad o la maternidad, pues dicen que inhibe el deseo sexual, pues hemos preguntado, según tu experiencia, ¿cuáles crees que pueden ser las razones? ¿Piensas que la vida sexual en la pareja es recuperable, entre comillas, después de un hijo?
Creo que la maternidad y la paternidad en sí mismo no inhiben la sexualidad, las relaciones sexuales en la pareja. No per se, desde luego la paternidad en absoluto. La maternidad, bueno, pues tal vez, no sé, el propio trauma del parto, más que el embarazo, que creo que en absoluto incluso puede ser afrodisíaco. Sin embargo, las obligaciones que contrae una pareja con un niño recién nacido sí que son desde luego bastante inhibidoras del sexo y de otros lubricantes de la convivencia, ¿no? Y a menudo una fuente de conflictos que tampoco ayuda a la intimidad. Creo que las relaciones íntimas y sexuales van más allá de la mera reproducción. Estamos un poco más allá del escarabajo pelotero y de la rana. Lo que debe hacer la pareja es no romper la convivencia, no romperse las pelotas con el hecho de que tienen un llorón delante, y buscar modos de seguir siendo cómplices y de seguir deseándose.
Al principio sí, porque la atención está dedicada al crío recién nacido primero. Luego la mujer no está para muchas historias hasta que recupera un planteamiento vital y un planteamiento personal. Y la atención y la dedicación normalmente está dedicada a criar al niño. Ahora, en el momento en que ya los niños tienen una edad, acaba la lactancia, acaba toda una serie de temas, yo creo que no solo se recupera, sino que se recupera espectacularmente bien. Yo soy los que piensan que la vida sexual mejora con el tiempo, con la experiencia y cómo va avanzando la relación, y por supuesto que sí, que se recupera después de tener un hijo.
Te voy a confesar algo que nunca he confesado. En mi caso, la maternidad no es que inhibiera el deseo sexual, es que me dio una coartada para un deseo sexual que ya estaba inhibido. A ver, yo no, supongo que sí, que habrá gente que la maternidad o la paternidad les... Pero mi teoría es que follar es como pagar. O sea, no vale más querer que poder. O sea, si tú quieres hacer algo, lo haces, sean cuales sean los obstáculos, sin dormir, sin tal, igual. En cambio, cuando no apetece, cualquier cosa es una excusa. Entonces yo creo que normalmente muchas veces la paternidad o la maternidad coinciden con, vamos a llamarlo, un altiplano de pareja, y digamos, provee una excusa para poder aplazar el problema.
Sí que es recuperable, sí se puede recuperar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la mujer sufre un proceso físico, que sale a dejar de, o sea, ha sido madre, y hay que dejar un tiempo en el que, bueno, la mujer está apta con el niño, y digamos que las tendencias sexuales hay, pero no hay en exceso. O sea, no tienes mucho, ¿cómo se dice?, instinto sexual, ¿no? La libido está muy por los suelos. Después de que sí que ha pasado el proceso maternal, sí que se recupera.
Yo creo que sí, que se puede recuperar. Es cuestión de tiempo y también de prioridades. Creo que cuando eres madre o se es padre por primera vez, o tienes un bebé pequeñito, pues tienes que atender a otro tipo de cosas, pero bueno, yo creo que sí, que con el tiempo pues vuelves a restablecer un poco ese tiempo de pareja.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
ya está sonando Intimina, pero antes de leeros las pistas de la gran mujer en la historia, vamos a dar los ganadores de los concursos de la semana pasada. Porque, bueno, para que sepáis, Lelo, el concurso de Lelo, que os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar muy sexy.
El concurso de Lelo esta semana, la semana pasada, lo ganó Luisa Rivas y en la imagen que había enviado podíamos ver la cocina de una casa y en el pie de foto decía Luis, la situación sexy entre la mesa de la cocina, mi mujer y yo, en la madrugada de Nochevieja, queda para nuestra intimidad.
¿Y la juguetería?
La juguetería, contestando correctamente la respuesta de quiénes eran los padres de la protagonista de 50 sombras de Grey, que la respuesta era Melanie Griffith y Don Johnson, lo ha ganado Alexander. Vamos a decir solo el nombre, Alexander.
Intimina, sin embargo, la gran mujer en la historia de España que se llevaba esa Lily Cup.
Esa Lily Cup, bueno, por esa Lily Cup ha viajado hacia Guadalajara. Y la ganadora es Marta Sanchidrián.
Y el balneario lo ha ganado Jutre 95.
Jutre 95 con el mensaje, cuando no estás a mi lado, respiro. Cuando lo estás, suspiro.
Pues enhorabuena a todos y seguid participando todos, porque todas las semanas tenemos un montón de regalos que merecen la pena. El premio de esta semana de Intimina, que es esa marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer, www.intimina.com, es la Kegel Smart, que es ese ejercitador del suelo pélvico femenino y que hará ese... bueno. Por ejemplo, hablando hoy de paternidad y de maternidad, si tenemos ese suelo pélvico bien entrenado, gracias a la Kegel Smart de Intimina, pues nos vamos a recuperar mucho antes de un parto, nos vamos a preparar mucho mejor para un parto y sobre todo vamos a recuperar y a tener unas sensaciones y unas prestaciones sexuales fantásticas. O sea que, mira, nos viene como anillo al dedo al tema que estamos preparando hoy. Como siempre, os voy a leer las pistas. Como siempre, os cuento que podéis participar enviando un mensaje a sexo@esradio.fm o en el Twitter, @esexoradio, o en el Facebook, en Es Sexo. Primera pista, atentos todos, atenta Eva, atento Fran y atentos todos los amigos de la noche que nos escuchan. Es hija de una contable afroguyanesa retirada y de un supervisor de almacén de ascendencia barbadense e irlandesa.
Perdona, ¿qué has dicho? Me he quedado intentando pillar la primera pista de una...
Contable afroguyanesa y de un supervisor de almacén de ascendencia barbadense e irlandesa.
Bueno, esto es la protagonista de cualquier anuncio de Benetton.
Bueno, sobre todo son esas mezclas que, como os podéis imaginar, han generado una mujer que es un...
Guapísima, me imagino.
Muy guapa, muy guapa.
R.
Sí.
Toma ya.
Toma ya, Fran, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has
tomado?
¡Ay,
ya sé quién es!
¿Qué te has tomado? ¿Unas patatas fritas que estás aquí comiendo?
Ya sé quién es, yo también, al decir R, claro.
No, y pensando en una belleza...
Y a ti también lo han adivinado por aquí, venga, venga.
Sobre todo porque, por lo de Barbadesa, ¿no? Porque me da a mí que ella nació allí.
Pues yo jamás lo habría adivinado, o sea, perdonadme, pero vaya, sí.
Bueno, es la primera vez que la adivino en una primera pista.
Está muy
deberías
bien,
cantarme
Frank,
una canción.
Esto ¿qué le cantamos?
Pues
¿qué le
cantamos? Una canción de esta mujer, podríamos cantarla.
Pues, por ejemplo.
¿Tú te sabes alguna?
No.
¿No? ¿Ni siquiera tararearla? ¿Nada de nada?
Decía algo de Umbrella. Una decía algo de Umbrella.
Umbrella, Umbrella.
Umbrella, la, alguna cosa de esas.
Umbrella, la,
yo con esto ya me siento feliz.
Busca una canción de esta señora.
Aquí está.
Pero,
aquí está sonando. Es que no os ponéis los auriculares.
Es muy bonito.
Claro,
Umbrella es una
los tengo,
muy
están
bonita.
Completamente revolucionados. No me hacen caso, ¿eh?
Pero que canten.
Dos compañeros así.
Rebeldes.
No se ponen los auriculares, comen patatas fritas, la adivinan a la primera. Pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya. Pues aquí está ella.
No está cantando.
No está cantando, bueno.
No, tenemos un corista.
Ten paciencia, tenemos un.
Por ahí entra. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my.
Bueno, claro, es difícil de tararearla, esta mujer. Me hago cardo.
No te hagas cardo.
Segunda pista. Creció en un bungalow de 3 dormitorios en Bridgetown y vendía ropa con su padre en un puesto en la calle. La infancia de esta mujer se vio profundamente afectada por la adicción de su padre a la cocaína, al alcohol y a la marihuana y el turbulento matrimonio de sus padres. Esto, desde luego, la historia de esta mujer son de esas historias así un poco dickensianas, modernas, que te das cuenta de que no hay prácticamente nada
que no le haya pasado
y que no haga triunfar en la vida a alguien que tiene talento y que tiene la ambición y la constancia de...
De todas maneras, mira, cuando buscas en internet su nombre, te pone tipo de voz, mezzosoprano lírica.
Toma.
Lo de lírica, la verdad... Lo del mezzosoprano muy bien, pero
lo de lírica tiene una voz,
pero igual no conocemos,
tiene una voz, faceta. A mí no me interesa su estilo musical, pero tiene una voz bonita. Ahora yo no sé si lo sé y nunca la definiría como lírica.
Mira, a lo mejor nos podría sorprender como Lady Gaga en el numerazo que montó ayer en los Oscars, que es verdaderamente de impresión.
¿Qué cantó?
Sí, impresionante. Míratelo cuando puedas, búscatelo en internet. Tercera pista, dice que su mayor referencia es Madonna y que le gustaría ser la Madonna negra.
Pues nada, que trabaje.
Que trabaje. Y sobre todo que se mantenga en la brecha 30 años, que no es nada fácil. Cuarta pista. A pesar de ser reconocida por su atractivo sexual, reveló que ser un símbolo sexual no es una prioridad y que definitivamente es halagador, pero también incómodo.
Eso lo dice cuando va vestida medio en pelotas, sí. Constantemente. O sea que...
En una revista, una periodista escribió: es posiblemente la mujer más sexy del mundo. Puede sacar una provocativa pose mejor que una profesional de Playboy. Bueno, yo de hecho he visto algún videoclip suyo, no porque lo haya visto yo, sino porque a mi hija le gusta mucho y es verdaderamente alucinante, es como una gata en celo, ¿no?
Grabó un vídeo con Shakira,
sí,
así como en un arrebato lésbico.
Y
sí,
la verdad, no estaba nada mal el vídeo, ¿eh? Todo hay que decirlo, guapísimas las dos.
Y luego esto era Lady Gaga con Beyoncé, que grabaron otro vídeo.
Ha habido
lésbico.
Un momento así de vídeo lésbico, así que
se puso de moda.
Vídeos lésbicos interraciales.
Que se puso de moda, me imagino, sobre todo en el público masculino heterosexual, básicamente.
No, y en el gay también, no hay nada más gay que un dúo lésbico interracial.
Ah, sí, más gay varón. De hombres.
A ver, tú piensas, ¿quiénes son los fans de Madonna, de Lady Gaga, de la señorita R? Gays. Cher. Por irnos más atrás.
Sí. Es gay. Verdad, tienes toda la razón, Fran.
No hay nada más gay que un dúo lésbico internacional. Eso, Fran, es una frase que tendría que llegar a los anales de la historia.
Eso, mira, yo no lo voy a decir yo, pero eso es foto de...
Esto es foto de...
Foto de rabo.
¡Música! ¿Quién es la gran mujer en la historia? ¿Os lo pensáis? Y como todas las noches os vamos a entretener con nuestro noticiero ardiente. Tenemos noticiero ardiente, sí. Declaraciones de madres y padres sobre su vida sexual tras la llegada de su hijo. Samantha,
Después de que nació nuestro bebé, sentí que no tenía control ni derecho sobre mi cuerpo. Me sentía ultrajada y lo que menos quería era que mi marido me hiciera sentir culpable por no querer hacer el amor con él. En mi cabeza, cualquier cosa amable que él hacía durante el día era un complot para que me acostara con él y eso me irritaba muchísimo. Me llevó 9 meses entender que mi cuerpo es ahora creador de vida. Mi marido quiere que mi cuerpo siga siendo una máquina de dar y recibir placer y yo no podía cambiar de mamá a amante en un segundo.
Patricio.
Tanto mi mujer como yo andábamos agotados durante los 6 meses siguientes al nacimiento de nuestro hijo. Ni para el sexo teníamos energía. Lo que hacíamos era dormir cuando el bebé dormía. Al menos echábamos la siesta juntos.
Sara.
A mi marido no le molesta que tengamos relaciones cuando el bebé está durmiendo en nuestro cuarto. A mí, en cambio, me preocupa que se despierte o que después de hacerlo tenga hambre y tenga que amamantarlo. Eso, sumado a la falta de tiempo, reduce el sexo a nada.
¿De qué sirve que te hayan casado con el hombre más rico del pueblo?
¿Y quién es la gran mujer en la historia? Pues es Rihanna, es evidente. ¿Quién lo ha adivinado? Ismael, Bonnie, Sergio, Ana, Arturo, María, Lilian, Beatriz... Bueno, todos vosotros participáis en el concurso, pues entre todos los que hayáis acertado, al final de la semana, el viernes, sabremos quién se lleva el premio por el...
El Kegel Smart por acertar el concurso de intimidad.
Solo quiero estar contigo, es el tema de esta noche. Y ya sabéis que ganáis un fin de semana en el balneario, www.balneariolahermida.com. Y han llegado mensajes como este, por ejemplo: solo quiero estar contigo, lo que yo llevo pasado para mí queda.
Dice Ana María: decidí el día que te conocí que solo iba a querer estar contigo.
Vale más Kiki en mano que ciento volando.
Ana Belén dice: solo quiero estar contigo, aunque primero quiero estar conmigo.
Solo quiero estar contigo, porque aunque tu madre venía en el pack, no la quiero tanto como a ti.
Vicenta dice: en una isla desierta solo quiero estar contigo. Luciano dice simplemente: con nadie más. Y Belmar dice: porque me pudo la sin razón, solo quiero estar contigo.
Y comenzamos ya con nuestra escuela de seducción, esa recopilación de consejos imprescindibles para tu vida amorosa y sexual, de la mano experta de nuestro querido Fran Arraez, que además hoy cumple, no años, sino 25 programas aquí en El Sexo. Enhorabuena, Fran.
Ole, gracias.
Ya, ¿cómo pasa el tiempo?
Dios mío.
¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando llegué.
Tú y yo, dentro de nada, vamos a llevar 7 años, o sea que esto, vamos, ¿tendremos la crisis los 7 años?
Yo que hemos tenido varias.
Ya hemos tenido varias.
Hemos tenido varias.
Pues, Fran, allá vamos.
Un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. Vale. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar.
La familia Telerín, la sintonía de televisión, aquí la tenemos. ¡Ay, qué gozada!
Para que mañana podamos
¿Dónde está la solución para estos padres?
Aquí estamos un poco alarmistas. La solución está en España.
Toma ya, di que sí.
Claro. Pero...
que para eso somos españoles.
Esto es muy sencillo. A ver, está más que probado que somos muy, pero que muy melodramáticos. Que somos, como diría mi amigo Flavio, somos casi operísticos. Que nos gusta más una tragedia griega con gritos plañideros y desmayos y tirones de pelo entre lágrimas que a un tonto un lápiz. Por cierto, ¿esto da un tonto un lápiz? ¿Alguien me puede explicar el refrán este?
Uy, pues no lo sé.
La verdad,
habría
es
que buscarlo. Si
no,
alguien nos lo busca, por favor.
Somos españoles para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo. Mira, no, tampoco quiero trivializar. No vamos a decir que un bebé no es un gran cambio en la vida. Que lo es. Pero tampoco podemos olvidar que somos españoles. Somos españoles, señores. Así que no nos agobiemos, que aquí no pasa nada. ¿Y a qué viene este arranque patriótico, os preguntaréis? Pues es muy fácil. Los españoles en tiempos de crisis, de cualquier crisis, lo último que modificamos de nuestras vidas es el vivir bien. ¿O no?
Claro.
Puede que no tengamos un duro para pagar la hipoteca. Puede que estemos al borde del desahucio. Pero la cervecita con los amigos no nos la quita ni Dios. Si hay que elegir entre arreglar el techo del baño que está a punto de enterrar vivo al vecino de abajo entre escombros de humedades y moho, o salir un ratito el viernes, ¿qué le vamos a hacer? El moho puede esperar. San viernes, no.
No.
Con esto yo, claro, San viernes. Con esto yo lo que quiero decir es que aunque estemos agotados por no poder dormir más de 2 horas seguidas, o aunque el llanto del baby sustituya al romántico saxo de Michael Bolton como la banda sonora del amor, aunque con el pie derecho tenga que estar meciendo la cuna de mi pequeño del alma, aunque llueva o truene o tenga un ataque de apendicitis agudo, el polvete del sábado sabadete no nos lo quita ni Dios.
No nos lo tiene que quitar nadie.
No deberían, para nada. Además que el estrés es una cosa muy mala.
Fatal.
Y un buen casquete, que antes lo estábamos apuntando también.
El famoso Kiki.
Claro, debería ser de prescripción médica obligada para momentos complicados.
Tendría que ponerlo en el volante el ginecólogo cuando acabamos de tener un niño.
Sí. Yo este es el consejo, por lo menos. En fin, vamos a volver a nuestro querido refranero.
Sí, el refranero le encanta a Fran y a Eva también.
Hoy, sí.
No sé qué tipo de refranero.
Están
chusco
escondidas
me habrás
muchísimas
pero...
verdades.
¿Chusco?
No, nada chusco.
¿No?
Hoy estamos con
guarrete.
Un tema que no es ni guarrete ni chusco.
Nada.
Ni
bueno.
Nada, para nada. A ver, si tenemos dudas, ahí tenemos el refranero. Si es cierto que cada niño viene con un pan debajo del brazo, ¿de qué tenemos miedo? La llegada de un bebé a nuestras vidas supondrá un gran cambio, es cierto, pero debemos confiar en el equilibrio natural que poco a poco se abrirá camino a nuestras vidas, porque en esta vida todo es espiral. Si los niños vienen del sexo y el amor, lo último que debemos temer es que su llegada suponga el final de una vida sexual de
pareja. No, si no es que lo tememos, es que muchas veces es así.
Pero
incluso no, sin temerlo. Incluso no a veces es... dices, pero esto, ¿por qué? ¿Cuándo ha pasado?
Bueno, en cualquier caso, sería durante un
periodo
de tiempo.
Es mejor temerlo para exorcizarlo. Es decir,
mirarlo...
que ya lo sepamos y ya decimos, bueno, como... Antes
a partir
de tenerlo,
claro, a partir del nacimiento esto se va a terminar, así que
vamos a hacer
quedamos
que no
los miércoles para echar un polvo.
Pero no se va a terminar, se va a pausar. En cualquier caso, recuperando el refranero, coger el toro por los cuernos, enfrentar el problema.
Y echarte un amante. Coger el toro
no,
por los cuernos.
Oye,
para una vez que yo estoy aquí medio formalito.
Una apología de la infidelidad, de verdad.
Nada. Sí. En fin, que Escuela de Seducción lo que quiere es subrayar que el origen de la vida y la vida misma es sexo. Que al margen de la falta de tiempo, también hay padres que a veces se sienten cohibidos, también lo comentabais, a la hora de mantener relaciones sexuales con sus hijos cerca. Y desde un punto de vista educativo, la naturalidad debería ser un factor importante. Hacer el amor es lo más natural del mundo, así que vivámoslo como tal. Puede que no haya tiempo de grandes preparativos, puede que tengamos más ojeras, pero a la hora del amor no nos olvidemos que lo más importante es uno mismo. ¿Por qué?
Porque yo lo valgo. Hombre, pues una vez lo hemos dicho más o menos al tiempo. Esto es impresionante. Y ya suena la música de la juguetería. Vamos de una cosa a otra.
Pues no parar, así, sin ningún tipo de preludio.
Sí, es un frenesí.
www.lajuguetería.com Esto es poliamor.
Esto es poliamor. ¿Dónde está la juguetería? Pues en Madrid hay dos, por ejemplo. Una en la travesía de San Mateo, otra en la calle del Pez número 13 y también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Además, el 10% de descuento para todos nuestros amigos de Es Sexo. ¿De qué manera? Pues una vez que tengáis el carrito de la compra de la juguetería lleno de cositas increíbles, pues os metéis en esa casilla especial el código de descuento que es Sexo. Y ala, el 10% menos. Estaros atentos porque ahora mismo vamos a hablar con Max Recarte, que además nos va a decir cuál es la pregunta y el premio del concurso de la juguetería. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues con mucha ilusión de hablar contigo, porque yo os echo de menos en fin de semana, ¿eh? Digo, ¿qué va a ser mi vida sin Max? que me recomiende cosas interesantes.
Levanta ese teléfono, tú que tienes mi móvil y que nunca lo darás en antena, levanta ese teléfono y tú llámame cuando quieras.
Claro, además el tema de hoy, mira, yo que soy madre, sé perfectamente, yo creo que todos los que hemos sido padres sabemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? De esa, bueno, de esa abulia, de esa desidia, de ese cansancio de cuando se tiene un hijo y realmente ya no hay tiempo para más, ¿no? Hay mucha alegría porque ha nacido el bebé, pero muy poquita alegría para el cuerpo y para nuestra sexualidad. Y eso a veces pues es un problema en las parejas, ¿no? Porque a veces pues no se vuelve a recuperar eso o con cierta dificultad. Entonces, bueno, queríamos que nos recomendaras algo de la juguetería que pueda ser un acicate para no dejar a un lado esa parte tan importante de nuestra vida. Pero antes que nada, como es lunes, cuéntanos de qué va el concurso, la preguntita de marras de esta semana y cuál es el regalo de la juguetería.
Ahora me lo dices. Ahora que yo voy a contar algo súper glamuroso y tú me has lapidado aquí con el día a día de la sexualidad de los padres.
Bueno, pero puedes contarlo luego, lo súper glamuroso, ¿no?
Niños o no niños, despiertos o no, viendo esa pedazo de alfombra roja, ayer fueron los Oscars.
Sí.
Tuvieron sus momentos bonitos, sus momentos sorprendentes, glamurosos. No hay como ponerse guapa para llamar la atención de tu ex, pero más todavía si eres una estrella de la moda. Y ayer en los Oscar, pues eso, hubo vestidos bonitos, hubo vestidos que igual no eran tan bonitos, pero el premio a la mayor sensualidad es sin duda para la ex de una futbolista de un futbolista de la Liga Española esta semana. ¿Quién es ella que en una de las fiestas de los Óscar ha dejado a todo el mundo patitieso y con la boca abierta? ¿Y quién es su ex? Que, por cierto, debe estar celosísimo.
Pues sí, claro, diciendo lo que me he perdido, ¿verdad?
Claro, y como, bueno, como vamos de los Óscar.
¿Tú sabes quién de los dos, quién dejó a quién?
Pues mira, no me he metido tanto porque nunca fue una pareja en la que yo creyese muchísimo.
Tenemos que informarnos, ¿eh? Porque ya puestos a cotillear, vamos a cotillear hasta el fondo.
Vamos a cotillear bien.
Claro, vale. Claro. En todo caso, podéis enviar la respuesta a esta pregunta de la juguetería solo al correo electrónico. ¿Por qué? Porque es un concurso que dura hasta el domingo. Tenéis una semana para participar y, claro, no podemos utilizar redes sociales. Además, os pedimos encarecidamente que pongáis vuestro nombre completo y vuestros datos. No vamos a decir vuestro nombre en antena por discreción, pero, hombre, si lo tenemos, pues mejor, porque así podemos enviaros ese premio fantástico que nos ofrece la juguetería. Que, ¿en qué consiste el premio esta semana?
Pues eso, como vamos de los Oscars, como varias personas han llevado una estatuilla dorada a casa, que vamos, hemos perdido las bragas por ello, pues creo que esta semana nosotros también tenemos que darle glamour a nuestro concurso y algo dorado, orgásmico, patrio y que te permite montarte todo tipo de películas porque es muy polivalente, sería el vibrador 21, o sea, 21, de la marca catalana Bijou Indiscret. Es un masajeador de cuerpo y zonas clitorianas y vaginales en forma de diamante, es recargable, es acuático, es potentísimo, es muy silencioso, es uno de esos productos que triunfa muchísimo en la juguetería y nos ha parecido un regalo buenísimo para esta semana después de los Oscars.
Pues ahí queda eso. Participad todos, a ver si, bueno, por sorteo entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará este regalazo de Bijou Indiscret. Y dicho lo cual, pues vamos a pasar al otro tema. ¿Qué hacemos con esos padres y esas madres que están ahí que no tienen tiempo ni para mirarse a los ojos?
Bueno, lo primero hay que decir que es bastante diferente cuando eres una madre reciente, o sea, si este es tu caso actual, le acabas de ser padre y no consigues recuperar tu terreno o tu espacio sexual e íntimo con tu pareja, a que si ya has sido padre, has pasado esa fase y ahora ya sin revuelos hormonales y adaptaciones de tu estilo de vida, tienes que buscar la manera de encajarlo, ¿no? Esto es lo primero. Luz, para mí aquí ya hablaremos ahora de productos y de maneras, pero me parece muy importante decir una cosa, que un niño, aparte de todas esas cargas y cosas y pensamientos que le echamos, tiene dos necesidades muy importantes. Una de ellas es el cariño. Un niño, hasta que cumple ya unos cuantos años, necesita cariño y cariño y cariño y cariño y cariño y cariño y ver cariño, y que el cariño en el entorno sea muy natural, porque así esta persona tendrá una actitud más positiva y tendrá la capacidad más desarrollada para disfrutar en general. Y lo segundo, decir que realmente un niño lo que necesita también son referentes. Y estos referentes, generalmente, sobre todo en la niñez más tierna, son los padres. Y lo digo porque, ¿qué tipo de ejemplo le queremos dar a nuestros niños? ¿La de una pareja que se quiere, que se da cariño, que conecta, que busca su espacio, que muestra hasta dónde son los límites de la energía o el tiempo que se le dedica al niño y cuáles son los suyos? Este tipo de cosas es muy importante, porque al igual que educamos a un niño a hacer ciertas cosas y a hacer otras, está genial que de base ya le llegue un nivel de complicidad muy importante y que luego, a continuación, además sepa de, no, este espacio, yo aquí no me meto porque es el espacio de mamá y papá para estar con mamá y con papá. Es difícil esto. Implantarlo puede ser un verdadero drama, pero si tú estableces eso, cuando lleguen conversaciones más adultas que impliquen más explicación sexual, hormonal y emocional, realmente ya habrás puesto un suelo precioso para que tengáis esa conversación en un espacio digno. Entonces, esa es mi recomendación desde la parte, digamos, más filosófica y más de conexión psicológica y emocional.
Guardar espacios, importante.
Guardar espacios y que esa criatura nazca, crezca, sabiendo que ese amor, ese cariño, esa complicidad, esa necesidad del uno con el otro es muy, 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 muy importante para la felicidad de las personas que más quieren. Luego, sí que es verdad que conseguir hacer una agenda donde esto ocurra, o ya no esto que es la base, sino es, digamos que estos serían los preliminares de otra cosa, de otro tipo de encuentro, de otro tipo de disfrute, de otro tipo de goce, a veces es muy complicado. Sobre todo para esos padres que ese niño ya ha hecho sus costumbres y ya se ha acostumbrado a tirar de las cuerdas cuando quiere y de las que quiere, entonces cuanto antes empiece con este tipo de actitud, mejor. Que tú ya te encuentras en esa situación donde dices, ¿dónde saco el tiempo si yo me acuesto todas las noches pensando en lo que se va a poner mañana, si la ropa está limpia, qué va a desayunar, cómo voy a llevarle al colegio porque se me ha estropeado el coche, lo que sea, ¿no? Que ya hemos cogido ese vicio. Pues ese vicio se coge rompiendo por todo lo sano, parándote tú, diciéndote tú qué realmente echas de menos en este aspecto, cuánto lo echas de menos, con qué tipo de asiduidad ideal tendrías ese tipo de encuentros, y ahí ya haciendo un plan que tú se lo comuniques diciendo, sí, pero es que tengo esta necesidad, sin decirlo con pelos y señales, pero diciendo, tengo la necesidad de estar a solas con tu padre. ¿Te acuerdas cuando tú querías estar a solas, que estabas mosqueado, o que estabas jugando, o que estabas leyendo, o que te estabas divirtiendo tú solo? Pues yo tengo que estar solo o sola con tu padre o con tu madre. Muchas veces, con este tipo de cosas, si nos sinceramos, si hemos facilitado que esa conversación sea un entendimiento, ¿no? Y no cada uno reclamando un poco haciendo su reclamación del día, ¿no? Diciendo, ahora me toca hablar a mí, entonces digo algo. No, hay que hacer que esa comunicación fluya. Eso le va a dar una emocional de las perspectivas de las situaciones a ese niño, tenga la edad que tenga, muy importante. Respecto a juguetes, pues te podría recomendar muchos. No hay ninguno especialmente indicado para esto. Hay algunos que son más discretos, hay algunos que son menos discretos. Y a veces, para quitarle un poco hierro al asunto, lo que hay que hacer es coger uno que sea bien indiscreto, ponerlo a limpiar, dejarlo en el baño, que se lo encuentre, y cuando haya una risa o un grito, decir, ay, claro, porque estos son mis juguetes, y entonces, pues, lo uso con tu padre, pero seguro que no quieres saber más. O lo uso con tu madre, seguro que no quieres saber más. Por supuesto que lo acabamos de limpiar, y qué despiste que se me ha quedado ahí. Entonces, esta criatura, sobre todo si es un poco adolescente, ya entenderá que, ostras, igual no lo había visto, pero aquí ha estado pasando algo que no me he enterado. Y eso realmente, también desde la perspectiva de un niño, aunque el tema resulte peliagudo, a veces es como, mira qué bien mis padres, oye, me alegro mucho por ellos, no me quiero ni enterar.
Sí, pero fíjate que por lo general los hijos no quieren nunca pensar en la sexualidad de los padres, ¿no? Les molesta casi, ¿no?, que los padres tengan una vida erótica en su vida íntima.
Sí, es verdad. Hombre, también depende mucho de cómo esos padres hayan tratado el tema de la sexualidad con este niño. Y no lo digo por si lo han tratado o no, y si lo han tratado con una cierta psicología o no.
Sí.
Porque a veces, más allá de la psicología, para la percepción de un niño que no hace todo ese revolver de pensar en lo que está diciendo y tal y que cual, que es mucho más visceral generalmente, por ejemplo, el estado o el espacio en el que ha habido esas conversaciones o la manera y energía en las que han sucedido, digamos, pueden afectar mucho. Porque tú puedes haber pensado que has hecho un acercamiento cercano, humilde, natural, sin prejuicios, y sin embargo, a ese niño, a esa niña, puede que le resultase como un estado súper alienante en la que se hablaba de algo que era obvio, que era algo pasaba ahí. Entonces, es un poco eso, ¿no? También, yo te digo, yo creo que en el fondo del fondo del fondo del fondo del fondo, por mucho que no quiera el adolescente más reticente de saber de la relación íntima de sus padres, yo realmente creo que en el fondo se alegra si es buena y si hay un placer, un disfrute y una complicidad. Y sobre todo, un amor.
Pues ahí queda eso. Muchísimas gracias, Max, y mañana más, Max.
Venga, fenomenal.
Buenas noches.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Vamos ya, ¿no, Fran? A la sextulia.
Vamos a sextuliar.
Vamos a sextuliar, que está por aquí ya Felipe Couselo y tenemos aquí un montón de noticias muy divertidas, o sea que no os las perdáis. Y Amalio, que está la que salta, pues mira, la premiada película en los Oscars, bueno, el premiado actor de reparto en los Oscars por Whiplash, estamos escuchando la banda sonora de esta cinta y empezamos de esta manera nuestra sextulia.
Sí, pero fíjate, yo empiezo también, hay, bueno, alguna de las cosas que a mí no me gustó de Whiplash, entre otras, es que se pasan toda la película diciendo que están, en ese conservatorio están los músicos más importantes del mundo, ¿no? No hay una sola mujer.
Son todos señores. Es que tocar hombres. La batería, a lo mejor
no,
es una
no,
realidad.
Perdona, pero es que no es solo la batería. Cuando tú piensas en todas las formaciones, en todas las los grupos, los ensembles que formaban, estaban batería, clarinete, todo viento metal, o sea, había todo tipo de instrumentos que están en un ensemble de música.
Fran, buenas noches, que bueno, nos hemos enrollado aquí solas. ¿Has visto Whiplash? No, padre.
Todavía no.
Muy mal. Felipe Coselo, ¿has visto Whiplash?
Sí, sí. Sí que la he visto.
¿Te gustó?
Mucho, he de decir.
¿Y hay mujeres bateristas?
Claro, sí, Felipe seguro que sabe.
Meg White, la de los White Stripes, que ha estado tantos años tocando con Jack White en esta banda. Los White Stripes es el ejemplo perfecto de mujer baterista.
Pero yo no me refiero solo a que la película, la película sí, habla de un batería, pero habla de una escuela de música.
Sí, sí, pero estaba, porque no se me ocurría ahora, no visualizo a ninguna mujer baterista. Es en cualquier caso un instrumento que suelen tocar más los varones.
Sí, pero
¿no?
El clarinete... Clarinete hay muchísimas no. mujeres que tocan el clarinete.
El, clarinete no, no,
el saxofón, otro porrón.
A Eva la película no le gustó mucho, porque si
no,
se
no
fijan
me gustó,
estas cosas...
No, pero porque me parece que es de estas cosas estructurales invisibles que en el fondo dices, pero ¿y por qué no hay ninguna mujer? Cuando en los conservatorios es verdad que cuando ya te especializas en estudias el conservatorio superior, el número de mujeres decae sorprendentemente.
¿Ah, sí? Yo tampoco eso
sí,
sabía.
Sí, no. pero ¿qué es esto de que no hay ninguna mujer en el mejor conservatorio del mundo? Cuando... No. El mejor conservatorio del mundo, según dicen, y la película es este. Tú te vas a la Juilliard, que es una de las mejores escuelas de música, por lo menos para determinados géneros, y hay muchísimas mujeres.
De hecho, estaba...
Otra cosa son luego las oportunidades laborales que tengan las mujeres después y todo lo demás.
Mira,
pero
hace poco,
ni una sola mujer, por favor.
El verano pasado, bueno, la primavera pasada, en el Primavera Sound de Barcelona, tocó el Dr. John, que es un musicazo de Nueva Orleans, una auténtica leyenda. La mujer que llevaba trombonista, que era la que un poco llevaba toda la orquesta... Ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero qué pasada de músico. Impresionante. Yo de los mejores músicos que vi en todo el festival. La verdad es que un talento importante, es decir.
¿Y no era Prince el que llevaba siempre...?
Prince se ha rodeado mucho de mujeres músicos. El propio Jack White, en su disco, en los dos discos, de hecho, que ha sacado, tiene dos grupos de acompañamiento, uno formado por hombres y otro por mujeres, y los va alternando en la gira. Entonces, y esto, uno íntegramente formado por hombres, uno íntegramente por mujeres, y dependiendo del concierto, y a veces los mezcla o lo que sea, pero se lleva pues esos dos grupos de acompañamiento, un poco para demostrar que el que es músico es músico, da igual que sea mujer que sea hombre.
Pero no los mezcla.
Sí, de vez en cuando sí. De vez en cuando sí que ha mezclado. Lenny Kravitz llevaba también a una baterista cuyo nombre no recuerdo, pero llevaba un pelocho de estos en la cabeza enorme, como casi todos los músicos que tocan con Lenny Kravitz.
Y bueno, como él, ¿no?
No recuerdo yo. Sí, bueno, depende de cómo lo pille.
Bueno, no sé si habéis visto, ahora no recuerdo el nombre, pero tú, Felipe, seguro que lo has visto. Y Eva no la ha visto porque no me hizo caso en su día, que era ese documental sobre las grandes coristas en Estados Unidos.
Sí, hay...
¿Cómo
hay...
se llamaba ese documental?
Me lo tengo que apuntar porque te haré caso.
Salió el año pasado y era un documental que repasaba a estas grandes músicos, que son estas mujeres, que luego, bueno, por H o por B, pues no han conseguido hacer una carrera en solitario, porque a veces las cosas no se dan, a pesar de ser unos talentos, ¿eh? No que qué bien cantas o qué bien tocas,
sí.
No, o sea, y además con personalidad, que en realidad es lo que se requiere a la hora de tener éxito, un éxito comercial, personalidad o la falta absoluta de ella, ¿no? Y una buena operación de marketing. Pero mujeres verdaderamente increíbles, entre otras, una que también se me ha olvidado el nombre y a lo mejor Felipe me puede ayudar, que ha cantado, por ejemplo, pues a la vera de los Rolling Stones.
Ay, esa está, la que canta en Gimme Shelter. Que
esa es una bomba, esa mujer. Una bomba auténtica.
Y fíjate, yo creo que no se iba a cantar también en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es uno de los discos más vendidos de la historia.
Creo que cantó también con Sting, bueno, se la rifaban, lo que pasa es que ella era también perezosilla y decía, ¿no? Se hablaba también de la importancia para los músicos, de, con David Bowie, de, para David Bowie, bueno, para todos estos, de las coristas. De sus coristas, o sea que realmente tú quitas los coros en un temazo de estos tan conocidos y bueno, tienes un problema, ¿eh? Tienes un problema. Y de lo denostado, en realidad, que como que no... Pero sin embargo, salían Sting, entrevistaban a Sting en este documental y decía, bueno, o sea, es que me muero. O sea, bueno, yo si no tengo a no sé quién, ya no sé cuántos...
Pero le quitas profundidad, no es lo mismo cantar a una voz que cantar a dos voces.
Claro, claro, o a tres o a cuatro.
Merry Clayton, o a cuatro o a cinco.
¿Cómo se llama?
Merry Clayton.
Esta es.
Merry Clayton, que además sale...
Además, era un
belletón también,
de quitar la cabeza.
Merry Clayton.
Bueno, y en España tenemos el caso de Olguita Román.
Bueno, ella estaba Sabina. Con Aute también y con Eduardo Aute.
Sí, que es
fantástica.
Bueno, algunas,
ahora ella canta, bueno, ahora lleva ya mucho tiempo cantando, sacando discos por sí sola, pero que hubiera sido de Sabina si los coros de Olguita Román. Sí, sí,
y yo, por poner glamour a esta conversación, hablaría de las Supremas de Móstoles. Que eran coristas también de toda la canción española de los años 70 y 80, y luego hicieron su grupo medio cómico, pero estas mujeres son grandes músicos.
No, tienen una voz impresionante.
Bueno, pues a lo mejor luego me acuerdo de cómo se llama este documental y os lo podemos recordar, recomendar.
A 20 pasos de la fama, ¿verdad?
A 20 pasos de la fama.
Se llama así.
Una maravilla. Yo lo vi en el cine el año pasado, estaba en las salas y ahora seguramente se puede encontrar en internet y a cualquiera que les guste la música le va a encantar este documental. Pero bueno, vamos ya a adentrarnos en la sextulia. Ya Amalio me mira preocupado porque al ser Virgo dice, Dios mío, se están enrollando y no van a leer nunca una noticia en el orden. Y tienes razón. Porque además hoy tenemos una buenísima noticia para todas las mujeres, las que tocan un instrumento y las que no. Y es que se han inventado al fin la pastilla que incrementa el deseo femenino.
La farmacéutica Maker Sprout ha creado una pastilla que sería la primera en lograr realmente aumentar el deseo sexual femenino. De hecho, aseguran que duplica el número de relaciones sexuales satisfactorias entre las mujeres que han perdido el interés. A diferencia de otros fármacos, como el Viagra, la flibanserina actúa sobre el cerebro, aumentando las sustancias químicas que impulsan el deseo sexual. Su precedente, la llamada Viagra Rosa, no fue aprobada por la Agencia Estadounidense del Medicamento, ya que esta agencia tenía muchas dudas sobre su seguridad y eficacia. Esta, la actual, la flibanserina, los gobiernos británico y norteamericano todavía no la han aprobado, por lo que de momento no se comercializa. Pero al respecto, Cindy Whitehead, que es la portavoz de la industria farmacéutica Maker Sprout, afirmó al diario británico Metroke lo siguiente. Hasta ahora lo que se ha hecho ha sido esencialmente probar un medicamento que funciona en hombres a ver si también le sirve a las mujeres. Detalló Whitehead que esta píldora para aumentar el deseo femenino aumenta este deseo en un 53% y disminuye la sensación de angustia en un 29%, duplicando el número de encuentros sexuales satisfactorios. Lo cual a mí me ha llenado de inquietud. Como que disminuye la sensación de angustia.
Sí, eso suena un poco de rollo, porque suena más a droga que otras cosas. Te quiero decir.
Bueno, todas son drogas.
Sí, bueno, pero droga ya con connotación.
De ansiolítico.
Angustia. Cuando te ves obligada a tener una relación sexual que no quieres tener, ¿o cómo es la cosa? ¿Qué angustia te tiene que quitar la píldora esta?
El color rosa influye.
A tener un 53% menos de relaciones, a lo mejor.
Pero a lo mejor tiene algún elemento que te quita ansiedad, estrés, que es de lo que en realidad más sufrimos las mujeres. Las mujeres somos mucho más ansiosas que los hombres.
Pero con vistas a una relación sexual, ¿qué angustia nos quita esta píldora?
Pues que te quita las angustias en general y entonces abre el deseo.
Claro,
o sea, relajándote, quitándote el estrés, quitándote el afán de controlarlo todo, quitándote la agenda que llevamos en la cabeza, eliminando eso, es decir, que es un lexatín, que es como
bueno,
si te dieras un lexatín.
No sé si es como un lexatín o es una angustia directamente relacionada con el deseo sexual.
Yo supongo que irá por ahí, cuando debería ser al contrario y lo que te quita el estrés y la angustia debería ser el sexo.
Exacto.
Más que nada, ¿no? Pues quiero decir, pero sí que puede ser cierto que... A un nivel químico, tanto hombres como mujeres, yo creo en este caso, pues se pueden ver, como estabas diciendo tú, Ayenta, lo de verse pues con cierto estrés, con la agenda abarrotada, con incapacidad un poco para desconectar y pensar simplemente en la relación que van a tener. Y entonces, pues sí, se puede recurrir, hay quien se toma una copita de vino, hay quien se tomará una historia de estas, y hay quien simplemente pues tiene esa facultad de desconectar, que sería lo ideal, pero claro, estando en un mundo como estamos, yo entiendo que es difícil. Y si no se había inventado ya, estaba claro que estaba al caer. Porque ¿para qué vas a intentar relajarte por métodos convencionales cuando me voy a tirar un poco el rollo, pero con un poquito de soma, como decían en El Mundo Feliz, pues todo es mejor. Lo digo en general, no porque haya salido este en concreto, sino cualquier... Pero bueno, mira, honestamente, pues claro, si no hace la vida más fácil...
Es mucho más difícil encontrar una Viagra al femenino, porque no es una cuestión eréctil. Al fin y al cabo, la Viagra, lo único, que no es poco, que hace es que pueda haber una erección, pero en el momento en el que hay un deseo sexual. No es que la Viagra te produzca un deseo sexual. La Viagra produce una erección. En el caso de las mujeres, el problema de la falta de deseo es psicológico.
Bueno, en el caso de los hombres muchas veces también, más allá de la erección. O sea, una cosa es la imposibilidad de una erección y otra cosa es la falta de deseo.
No, no, claro, pero es que aquí lo que están buscando, o sea, la mujer no tiene ningún problema mecánico. El problema, si lo hay, es psicológico.
Claro,
por
no es fisiológico.
Por eso yo digo que evidentemente tiene que ir más por un tema ansiolítico que por un tema mecánico, que evidentemente no. Entonces es mucho más difícil de inventar una pastilla que ponga en marcha un deseo sexual que está tan unido a una cuestión psicológica en el caso de las mujeres y no física.
Pero da un poquito de miedo el enfoque este. Cariño, tómate el ansiolítico que esta noche casquete. Da un poquito de miedo, ¿no? La manera de enfocar el sexo. Pareciera que la ansiedad estuviera provocada por tener relación.
Hay gente que se toma un ansiolítico para llevar a los niños al parque y para poner la lavadora. Es que...
Los miedos están donde están.
Cuando no estás bien... O estás regular, cualquier actividad diaria, no ya el sexo, pero vamos, cualquier actividad nimia se puede convertir en una montaña, ¿no?
Claro, sí, o sea, es que de todas maneras el fondo de la cuestión a lo mejor está en hacerle hueco, o el hueco se le puede hacer al sexo, y como no hay el tiempo suficiente, pues ¿para qué vamos a prepararnos psicológicamente o a llevar un tiempo si vamos a tomarnos una pastilla y para adelante? Eso es lo triste, yo creo. Pero no por el hecho de que se haya inventado una pastilla para esto, sino por el hecho de que hayamos reducido a veces nuestras vidas o a una serie de compartimentos estancos a lo largo del día, sin tiempo para nada, y lo único que piensa es en ahorrar tiempo para poder tacharlo de la lista del día y pasar a la siguiente. Yo creo que a veces, y sobre todo con temas como el sexo, están hechos para desconectar del resto de cosas. Una de las cosas grandes del sexo es que no tienes por qué pensar en nada más.
Pero es un factor depresivo, Felipe. Yo no sé si has vivido algún momento de abulia sexual en tu vida, bueno, o incluso de rechazo, o sea, que no quieres saber nada por las cuestiones que sean, o porque estás en una relación de pareja chusca, o porque vienes de una ruptura, o porque estás en un momento deprimido en tu vida y tal, y realmente el sexo, vamos, que no quieres ni que te toquen un pelo. Yo sí lo he vivido eso. Y si me hubiesen dado una pastillita, que te tomas la pastillita y de pronto, durante un rato, te apetece ese contacto y tal, a lo mejor, lo digo por romper una lanza, porque tampoco, no sé por qué siempre hablar mal de estas cosas farmacológicas, a lo mejor se te abre una puertecita y dices, ¡uy! Que era así, calla, calla, que hay vida después de esto, ¿no? O sea, yo tengo una amiga, una familiar en realidad, que el otro día ya ha pasado por una depresión, y el otro día me decía me contaba lo que le han ayudado las pastillas, porque cuando no las tomaba, simplemente pensaba, estaba ya convencida de que el mundo era eso que ella percibía. Bueno, y que en el momento en que tomaba la pastilla decía, no, espera, o sea, esto puede variar, y yo puedo hacer que varíe. A partir de ahí, con tratamiento psicológico, con pastillas, en disminución las pastillas, ella ha conseguido salir de una depresión, no que estás triste, no, O sea, bueno, de una depresión.
Todo tipo,
¿no?,
de voces al respecto.
Sí,
¿no?,
pero es una cosa también a valorar, ¿no?
Sí,
no,
bueno,
es. Como, no,
bueno, es,
algo... es
una cosa a valorar y bueno, a repensar, ¿no? O sea, hay gente a la que le han ido muy bien, como a tu amiga, y hay gente a la que le han ido muy mal.
Sí, sí, sí. Pero por eso digo que yo no me atrevo nunca a hablar taxativamente mal, primero porque yo no tengo una experiencia, por fortuna, al respecto, pero es verdad que en algunos casos han ayudado y en otros no. Me imagino también depende de cuál es el equipo médico que tienes que te está, y por supuesto que se han dado en situaciones que no era necesario y que no se han dado en situaciones en las que a lo mejor sí era necesario, pero que no me parece, o sea, hablar mal por definición de estas cosas han aliviado a un montón de personas y
bueno,
han ayudado a un montón de personas.
Forma parte de la construcción ética de cada cual, sí. Hablar mal por definición, una persona que tenga una construcción de un mundo en el que esto no le apetece que forme parte de su cotidianidad, me parece de lo más respetable, sinceramente.
Bueno, sí, lo que pasa es que un mundo no se circunscribe solo a tu persona. En el mundo hay un montón de personas y son yo creo que unos inventos que, bueno, que ahí están para quien los necesite, ¿no? O sea que...
Yo creo que aquí lo importante es el color rosa. Los laboristas del autobús del otro día han decidido pintar la Viagra de color rosa y ya tenemos una para las mujeres.
No era color rosa, era magenta. Bueno, magenta. Es que de verdad, aquí hay que ser muy precisos, ¿eh? Porque es lo que dijo esta mujer que hizo el autobús,
no rosa,
de las mujeres.
Magenta.
Que para qué tanta cosa cuando no era rosa sino magenta.
Sí. ¿Cómo somos?
Es que de verdad.
Ella le puso el nombre y lo puso magenta y la persona que lo pintó rosa. Porque la vimos la foto aquí.
Un poquito de música. ¡Hoo-ha!
A mí esta canción es inolvidable para muchos de todos nosotros porque no sé muy bien por qué, pero marca un... La recordamos, ¿verdad, Eva?
Bueno, yo la recuerdo porque me pilló cuando empezaba a salir.
Esta sí, esta no.
Claro, pero yo en ese momento no sabía qué quería decir, ¿eh? Pensaba que decía, esta sí,
esta no. No, esta sí, esta no.
Y me lo tomaba así como que estaba ligando, esta sí, esta no, esta me gusta, me la tomo yo. Pues yo que sé.
Bueno, esto ya te lo he contado. En realidad yo estoy completamente traumatizada con esta canción. Fran y Felipe no lo saben y los que nos escuchan tampoco quizá. Y es que en un viaje alucinante que hice a México para rodar una película que últimamente no sé por qué sale siempre a colación como agua para chocolate, pues el protagonista, que se llamaba Marco Leonardi, era un actor divino que había hecho Nuevo Cinema Paraíso y otras y tal, pero era un macarrilla, muy, muy simpático y tal, pero un macarrilla.
chaparra que iba por ahí con pantalones blancos, camisa blanca, gafas de espejo blancas y un transistor, un loro, lo que se llamaba un loro, iba por ahí por
el... ¿Cuándo se llevaba ese rollo del loro?
El loro blanco, el loro blanco que era ya...
Bueno, blanco ya es...
Lo máximo de la...
Los profesionales.
De la horterada macarra. Iba con el loro blanco por las calles del Distrito Federal en México y yo detrás de él, porque mi cometido en esa película era hacer de intérprete, de coach y de ángel de la guardia. Porque, claro, él se, bueno, era lo que era Marco. Y entonces yo, siendo yo, porque yo he sido yo, era igual cuando tenía 20 años que ahora. Yo toda muy normalita yo, con este zumbao... Con el éxtasis éxtano a todo volumen, y además él era en esos momentos una auténtica estrella, claro, en Ciudad de México, que le...
¿Lo paraban, vamos, así por la calle?
No, se desnudaban. O sea, había que abrirle paso. Habría que abrirle paso porque Nuevo Cinema Paraíso había tenido un éxito tremendo y como Agua para Chocolate, que ya la habían anunciado como la gran película del año, etcétera, etcétera, con este actor que iba a hacer ese gran papel de esa gran novela que se había convertido... Bueno, era en pequeñito,
sí.
Fenómeno pues de bestseller. Y yo iba detrás de este diciendo, Marco, quita la música, esta no, que te van a violar, que nos van a violar a los dos, por Dios, no te vistas de blanco, que me da vergüenza. Bueno, yo estuve 4 meses completamente avergonzada gracias a Marco Leonardi y esta era la banda sonora de mi vergüenza. Dicho esto, segunda noticia. Nos vamos al mundo del deporte, que siempre interesa mucho. Deportistas que comparten ducha y también pareja.
Una de las parejas más importantes hasta hace poco, más de un mes, del panorama futbolístico en España, ha sido la formada por el madridista Cristiano Ronaldo y la modelo Irina Shayk, la cual ha declarado recientemente que el próximo hombre de su vida tiene que ser, sobre todo, un hombre fiel. La NBA también cuenta con varias historias de infidelidad y disputas entre compañeros, pero uno de los enfrentamientos más populares es, sin lugar a dudas, el que existió entre los jugadores de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, y Karl Malone. El veterano Bryant, estrella del baloncesto internacional, acusó a Malone de intentar seducir a su esposa durante un partido. Puede que los celos le cegaran, pero todos conocemos el dicho, cuando el río suena, agua lleva, que muchas veces es falso y ahí te has quedado, pero bueno. El Atlético de Madrid, que cuenta con Cholo Simeone como entrenador, cuando todavía era jugador, tenía un compañero de equipo, José Luis Pérez Caminero, que ahora ocupa el cargo de director deportivo del equipo colchonero. Bueno, pues en ese caso fue acusado Simeone, pese a que nunca terminó de confirmarse, de vivir un affair con la que por el momento era su mujer, Carolina Baldini. El fútbol internacional no se queda sin su cuota de escándalo correspondiente, y es que el futbolista británico del Chelsea, John Terry, se acostó con la mujer de su compañero en la selección inglesa, Wayne Bridge.
No, pero dos veces, ¿eh?
Dos veces.
Esto lo hizo dos veces con las mujeres o novias de dos jugadores distintos, que fue cuando John Terry.
Que este había que atarle y amordazarle, ¿no? Para que no hiciera, claro, cosas raras.
Imagínate, después de la primera, yo sé que se montó, él salió a pedir perdón, tal, pero cuando una cosa de un año volvió a pasar, ya fue como... Además era capitán de la selección inglesa.
Pues fíjate, o sea que tenemos a John Terry acostándose con las mujeres de dos de sus compañeros, a Caminero acostándose con la mujer de Cholo Simeone, que con la mala leche que tiene Cholo Simeone.
El cántico que le hacían en las gradas de otros estadios de Caminero, te has tirado a la mujer de tu compañero, pero eso lo cantaban los ultras de otros equipos a propósito cuando eran jugadores, sí, sí.
Pero ¿y cómo reaccionó Simeone con la mala baba que tiene?
Ahí no te puedo decir.
Fíjate. Pero bueno,
no estábamos.
Mi preferido es... Karl Malone, que se liga a la mujer de Kobe Bryant durante un partido.
Qué habilidoso.
En el que,
¿no?,
probablemente juegues. Bueno, tú estás jugando y no sabemos muy bien cómo.
Bueno,
aprovechar
que no,
los
estás
tiempos
en un
muertos
momento de...
y zumba.
Pero claro, estás en un momento de, bueno, de que te muestras, ¿no? Dices,
no,
fíjate,
claro,
lo que soy.
Te muestras haciendo lo mejor que sabes.
Y le vas, pasas con la pelota y le vas guiñando el ojo.
Pero es que eres compañero del marido de esa señora, y el marido de esa señora a lo mejor está diciendo, ¿pero qué está pasando aquí?
A ver,
qué riesgo, porque además están todos cuadrados, ¿no? O sea, como para recibir un puñetazo o algo
peor.
La NBA tiene una reputación muy, muy alargada de promiscuidad, pero vamos, galopante. gente que pasa mucho tiempo fuera. Es de la NBA hay una de compañeros de equipo y todavía más enrevesada que las que habéis contado, que afecta al mismísimo LeBron James. Esto fue un rumor que nunca tuvo confirmación oficial, pero que es buenísimo. Primeros años de LeBron James en la NBA, estaba en Cleveland, donde vuelve a estar ahora, los Cleveland Cavaliers, y había otro jugador en el equipo, Delonte West, que era compañero de LeBron y que, al parecer, se llevaba muy, pero muy bien con la madre de LeBron. Entonces, claro,
eso es casi peor.
LeBron es la madre. Sí, LeBron es la estrella del equipo. Este Delonte West juega unos pocos minutos. Es un chico, además, con una trayectoria luego muy errática. Este fue de los que perdió todo su dinero y, como la NBA, aquel año que empezó más tarde, porque no había acuerdo, ¿no?, del sindicato de jugadores, estuvo de pizzero repartiendo para ganarse dos duros porque se había pulido todo su dinero. Pues este Delonte West, al parecer, decía las malas lenguas que tenía una affair, además bastante serio, con la madre de LeBron, que como salió en el reality también un tiempo, una mujer, además de Ernesto Márquez, la veía. Entonces, claro, aquello pasó a llamarse, aquí en España, el cool LeBron. Le empezaron a llamar, en un alarde de originalidad, bestia.
No lo había pillado hasta ahora.
Y el cool LeBron. La historia tuvo mucha tela, porque claro, el rollo era como, claro, tú estás jugando en un partido, ¿no?, el estadio lleno, tal, y tu madre te está viendo en la grada, y el tío que te está pasando la pelota, pues no deja de estar teniendo relaciones sexuales con tu madre. Entonces, claro, esto llegar al vestuario tenía que ser muy raro. Decían,
si es que
¿no?
llegas al vestuario.
Claro, porque llegas al momento
y no vas
de...
No pasas directamente a la enfermería.
Te he dicho que me pases sí. la pelota y además me tienes que llamar papá. ¿Sabes? Pues no... ¡Ah! Pero sí que hubo mucha polémica. Delonte West, que fue luego traspasado ese verano a otro equipo. Como han sido... Ha habido muchos traspasos que tienen leyendas urbanas detrás, ¿eh? Las grandes ligas americanas y europeas de jugadores que... Pues nadie sabe muy bien por qué. Cambian de aires muy rápido. Cambian de aires sin... Un poco sin venir a cuento, y detrás de muchos de esos casos aparece la leyenda negra de... Sí, sí.
A mí me resulta sorprendente el tipo de gusto totalmente uniformado que tienen, por lo menos por lo que se ve en el papel cuché, los
futbolistas,
futbolistas
para empezar.
En relación a las mujeres sí. que eligen o son las mujeres que les eligen a ellos. Pero esta cosa así de mecha rubia, modelo pseudo-argentina, con... Bueno, perdonad, sí, pero es un poco así el rollo, con piernas largas de 2 metros, todas un poco iguales, ¿no?
Pero es un incluso catálogo anual
en
que
el
les pasa,
look,
¿no? Algo.
No, bueno, pero... es que no es ninguna tontería, es que a lo mejor lo has dicho bien, Fran, porque es sorprendente que se enamoren siempre de ese, todos siempre de ese tipo de mujer.
Hombre,
tan difícil de encontrar, por otro lado.
Tan
no es que haya miles.
En nuestro mundo.
Sí, pero...
Hay otros mundos en los que están todas allí.
A ver. Sí, pero no es una
generación. No, pero es que yo no me voy a encontrar probablemente nunca con Cristiano Ronaldo, pero porque no nos movemos en los mismos círculos. Pero Cristiano Ronaldo y este tipo de chicas se mueven en los mismos círculos. O sea, tan difícil de encontrar para un mortal, para un futbolista, es lo más fácil del
mundo.
Bueno,
y a todos los futbolistas le gusta ese tipo de mujer.
Yo me atrevería a decir que ese tipo de mujer le gusta a muchísimos hombres. Lo que pasa es que solo los futbolistas, en este imaginario, las pueden conseguir. Básicamente porque yo creo que ellas también están ahí para conseguir a futbolistas.
Además, si llegan a casarse y todo eso, no son matrimonios, he visto, ¿no? No sé, yo no sé mucho de estos, pero que tienen su duración, es decir, sí. que no duran 6 meses, ¿eh?
Bueno, pero esto es una cosa, o sea, es una cosa de los futbolistas que también les insisten en que se... No sé si otros deportistas también. Pero en el caso de los futbolistas...
Que vendan su imagen...
No, que se emparejen... Es por encontrar una especie de estabilidad.
Para no salir de fiesta. Esto,
exactamente.
Hay una...
Sales menos de fiesta si eres un hombre casado, a ser posible con hijos, si te das cuenta. Pues, ¿cuántos años tenía Raúl cuando se casó con esta mujer Mamen Sanz
no,
y empezó
recuerdo.
A tener hijos? Que tenía 20 y pocos años. Pero es un común denominador en la vida de los futbolistas.
Es que por esos años hay una anécdota apócrifa que se cuenta de cuando sale, cuando está el anterior Ronaldo, ¿no? Ronaldo Nazario de Lima en el Real Madrid y Florentino Pérez. Acababa un tirón de orejas en plan... Pues no salga,
Ronaldo,
no salgas,
el
rellenito, sí, pero el fenómeno, le llamaban de lo bueno que era, un delantero impresionante. Pues Florentino Pérez le vino a decir de alguna manera en plan... No salgas tanto de fiesta, le dice, mira Figo, que no sale nunca. Ronaldo le miró y le dijo, presidente, si yo estuviera casado con la mujer que está casado Figo, yo no saldría de casa nunca, pero va a ser que no es así.
¿Eso que se dijo Raúl?
No, Ronaldo Nazario, le al parecer, ¿no? Se cuenta que se lo dijo a Florentino Pérez, en plan, es una jodido, ¿no? Si yo tuviera esta mujer, no... No me iría yo de casa en la vida y estaría ahí siempre. Pero te digo que lo que decías del prototipo de las mujeres, sí que de futbolistas, durante un tiempo, yo recuerdo, mira, mi hermana mayor, mi hermana Marta, nosotros somos de Pontevedra. En el Mundial 82, la selección italiana, que luego ganaría el Mundial aquí en España, jugaba en la primera fase en el campo del Celta de Vigo, en Vigo, y entrenaba en Pontevedra. Mi hermana tendría 12, 13 años y decía, claro, pues todos los chicos de 12, 13 años, pues ibas corriendo a ver si veías un entrenamiento a puerta abierta para que te firmaran. Dice, y veías una grada que eran 25 mujeres rubias de mechas, exactamente iguales, la misma ropa, la mitad con bebé, la mitad sin él, y eran las mujeres de los 25 futbolistas convocados, pero iguales. Y me lo decía tal cual, dice, es que son las 25 exactamente, hasta peinadas, hasta el mismo peinado. Entonces sí que es cierto que...
Que van un poco, que las cortan por el mismo patrón, a lo mejor forman parte de una agencia de modelos.
Mira, cuando salen las fotos, yo me acuerdo que me parece que fue ese Ronaldo que tú dices, o sea, Ronaldo Nazario, cuando celebró su cumpleaños hace unos años, que se montó, bueno, un pitote gordo. Y entonces aparecieron fotografías de las invitadas. Y eran como una agencia de modelos al completo.
Bueno, pues eso.
Claro, pero que...
En aquel caso no era una agencia de modelos, bueno, era otro tipo de agencia.
Luego ya se descubrió que era otro tipo de agencia, pero que en realidad cuando aparecen...
¿Qué tipo? Es que no lo sé. ¿Cuántas?
Prostitutas.
Eran prostitutas,
¿no? Que
eran
muchas
escorts.
Escorts también, sí. Pero que ya no solo en la fiesta de Ronaldo, porque esa se montó muy gorda, pero luego en fiestas de otro tipo de futbolistas, de sus cumpleaños o de celebraciones, o sea, es que... Están siempre rodeados del mismo prototipo de mujer. Es decir, que es muy fácil para ellos conocer a una mujer de estas, porque es que están allí como moscas a la miel.
Bueno, pero entonces, aunque sea fácil conocer a una mujer de estas, es
para
que
ellos,
de
para ellos
se emparejan con estas mujeres.
Que pero a lo mejor es contractual, incluso lo que decía antes Felipe. Yo creo que posiblemente el entrenador, o a lo mejor incluso en los grandes contratos hipermultimillonarios, puede haber cláusulas.
No, ya, Fran, pero George Clooney, por ejemplo, decían, estas mujeres que ha tenido todas iguales, también, por cierto, sí, las de George Clooney, sí, decían, Ale, morena, con el pelo cortado a capas, y que sepa ir en moto por el lago de Como, pues ya está. Y cada dos años exactamente él ha ido cambiando de pareja hasta que se ha casado con una mujer morena, con el pelo a capas, tal, multimillonaria, y bueno, pues que estaba dentro de ese... que dicen que está todo amañado, que en realidad, bueno, esto dicen, ¿no? Pero que en realidad es homosexual, bueno, sí. A todos los guapos acaban diciéndoles que son homosexuales.
A mí me pasa lo mismo.
A ti te pasa lo mismo, ¿verdad, Fran? Bueno, pues, pero en tu caso lo eres.
Sí.
En tu caso lo
guapo
eres.
Lo soy, y homosexual también.
Yo decía lo de guapo, lo de homosexual tú lo has dicho, yo no me atrevería a contar.
Todo puede cambiar en esta vida.
Hombre,
por
supuesto.
Igual aparece la mujer adecuada.
Aparece
y me
Mónica
lleva por
Bellucci
el buen camino.
Y uno tiene un pensamiento y te das cuenta de que no hay géneros, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería decir es que yo no sé en el caso de George Clooney, pero que realmente hay mucho matrimonio apañado.
A ver, no, o sea... Y lo que sí hay mucho en el deporte es una intención siempre, también por parte de los equipos, de que los chavales que son muy jóvenes sienten la cabeza cuanto antes, porque muchos pues acaban precisamente por el hecho de no estabilizarse junto a una persona, no digo casándose o sin casarse, pero simplemente el tener cierta estabilidad, pues tienden a entrar en una vida así un poco disoluta. Yo recuerdo cuando Pau Gasol se va a la NBA, él habló, en las entrevistas que le hacían, decía que a todos los rookies, a todos los debutantes, les hacían unos cursos, precisamente, y les llevaban con guardaespaldas, pero no por si acaso les pegaban. Guardaespaldas, precisamente, para alejar a una serie de señoras, señoritas que estaban allí, pues, o que perseguían a deportistas famosos, pues básicamente para embarazarse de ellos. Embarazarse de ellos, salir por patas, pensión para toda la vida, aquí paz y después gloria.
Hombre, es un valor seguro, desde luego.
Y que decía que es cierto que tú veías un revuelo alrededor y toda una, pues casi un grupo.
Una horda.
Específico, sí, de cazafortunas, ¿no? Cazafortunas deportivas en este caso. Y que la sabía.
Bueno, fíjate lo que le pasó al tenista ese con la felación.
A Boris Becker.
Eso es muy famoso, ¿eh? Mira, sí, que eso,
un Boris Becker.
Eso ya es un...
Pues, pero bueno, luego se demostró que eso sí que estaba amañado, ¿no? Por la mafia rusa. ¿Lo de Boris Becker?
¿Amañado?
Lo de Boris Becker no es que... Lo de Boris Becker, que tuvo una hija sin haber copulado con la señora.
Sí, con una felación.
Con una felación, bueno, pero hablamos en un programa de ello. Resultó que ella formaba parte de una mafia rusa.
Sí, pero quiero decir, a él le engañaron.
No, claro, claro. Ah, a engañaron, me refiero que no, es que se casa a alguien así como
no,
que
no. No, sí, sí, que pasó que, realmente. Que pasó, o sea.
No, por supuesto que pasó, pero que pasó que ella era una pieza...
Sí.
Estaba colocada ahí por...
Pero qué suerte tuvo ella, ¿eh? Porque, bueno, porque bueno. Sacarse con una jeringuilla de la boca el semen y, bueno, y bueno. Ir corriendo para que lo congelen y que esa fecundación artificial funcione...
Impresionante.
O sea,
impresionante.
Estaba de Dios que este tenía que tener un hijo con esta, porque vaya, o sea, es verdaderamente... Qué mala suerte para ella, para él, y qué buena para ella, ¿no? Porque era lo que quería, en fin. Bueno, un poquito más de música.
Solo y flaco como un perro tirado, hago recuento de las horas perdidas, a las que me oí el rencor que he guardado, para pasarte la factura uno de estos días, dudas de juego que fingiste a mi lado, que acumulaste en el cajón de mi desidia, muevo la costelera al son del tumbao, voy a tomarme la venganza bien fría, me has dejado el corazón casi más tieso, que el de un pobre barbulito castigado sin recreo, tengo un nuevo pasatiempo, que jugar a tan solo una vez y he matado tu amor, con el hueso de jamón y el cuchillo de cocina, los dos duros que por mí diste una vez, no me llegan ni pa'l col, ni pa' merca, ni pa' pipa, y he matado tu amor. Con el hueso de jamón y el cuchillo de cocina, los dos duros que por mí diste una vez, no me llegan ni pa' alcohol, ni pa' merca, ni pa' pipa. Y es que el amor es un deporte muy raro, y como vicio, bastante caro. Sol y flaco como un perro tirado, hago recuento de las horas perdidas, a las que añadir el rencor que he guardado, para pasarte la factura uno de estos días, me has dejado el corazón casi más tieso, que el de un pobre parvulito castigado sin recreo, tengo un nuevo pasatiempo, que jugarás tan solo una vez, y he matado tu amor. Con el hueso de jamón y el cuchillo de cocina, los dos duros que por mí diste una vez, no me llegan ni pa' alcohol, ni pa' merca, ni pa' pipas, y he matado tu amor. Con el hueso de jamón y el cuchillo de cocina, los dos duros que por mí diste una vez, no me llegan ni pa' alcohol, ni pa' merca, ni pa' pipas, y es que el amor es un deporte muy raro. Y como vicio, bastante caro.
Escuchamos a la cabra mecánica con El amor es un deporte muy raro. Y tanto, y tanto. Y ahora tenemos una noticia, no sé si lees la tercera o la cuarta. Más bien la cuarta, porque si no, no vamos a tener mucho tiempo, yo creo. Vamos a la cuarta. Las lesiones de Grey. Claro, seguimos hablando de Grey. Segundo fin de semana, estamos
goleando,
en ello.
Goleando, estamos goleando, en ello. El señor Grey. Según datos de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo en Estados Unidos, el número de norteamericanos que han requerido atención médica por lesiones con juguetes sexuales se ha duplicado desde el año 2007. La gran parte de este aumento se produjo entre 2012 y 2013, tras la publicación de novelas eróticas muy populares, y estamos hablando, por supuesto, de 50 sombras de Grey. Según consta en los registros, el 83% de lesiones se produjo por objetos que se habían quedado alojados en el interior del cuerpo. Principalmente juguetes sexuales, por supuesto, pero también se encontraron sillines de bicicletas, taladradoras, un exprimidor de naranjas, una Barbie y una bola de billar, la negra para ser más exactos. Sumergiéndonos un poco en las estadísticas, se observa cómo el 58% de los pacientes eran varones en torno a los 44 años de edad. Las mujeres atendidas, en menor proporción que los hombres, tenían unos 30 años. La persona más mayor que recibió tratamiento por lesiones sexuales con juguetes fue un hombre de 85 y una mujer de 67. Todo esto, dicen, debido a haber leído 50 sombras de Grey.
Hombre, tampoco. Le vamos a echar la culpa a...
Esto lo dicen ellos.
¿Sí?
Lo de los sillines de bicicleta...
Bueno, pero ¿y lo de la Barbie?
Lo de la Barbie...
La Barbie a lo mejor tiene una forma más ergonómica o menos peligrosa que una taladradora.
Bueno,
la taladradora ha
aparecido como invisible. Yo lo de la Barbie...
Claro,
La trasladadora simplemente hay que esperar que no estuviera enchufada.
Sí, no,
para
no,
empezar, ¿no? O sea, que solo se utilizara
así en
modo manual.
No tenía ninguna broca puesta tampoco.
Sí,
¿no?
Porque si no, claro, no habría ni siquiera llegado a urgencias, yo creo, ¿no? La Barbie negra.
Pero la Barbie...
No era la Barbie negra.
Una bola de billar negra.
Ah, pensaba que era la Barbie negra. Pensaba que era la Barbie negra, que era la mía favorita. La Barbie negra me encantaba a mí. No, pero la Barbie en general, si tú lo piensas, aparte
es como un dildo.
Esa cabellera que tiene que puede llegar a ser molesta, quizá. Pero las manitas de la Barbie, los piececitos...
Acabamos de descubrir para qué la diseñaron.
Son blanditos, ¿no?
Sí, pero esta cosa
es que
en miniatura, sí.
Y la Darling
no
era tan...
¿Cuál tenías tú?
Darling. Que era como
eso
la...
¿Eso es un sucedáneo?
La marca blanca de Barbie.
La marca blanca.
¿Y te hizo sufrir mucho eso?
Pues no te creas.
¿No?
No, bueno, era más guapa Barbie nada. En ese momento a mí me parecía. Darling era más anchota. Con la cara más grande, más ancha de hombros.
No era modelo como Barbie.
Sí, sí, era modelo.
Era modelo, pero era modelo más
y tenía
hispano.
Una era Twiggy y otra era Claudia Schiffer. Pues la mía era, pues,
Claudia Schiffer.
Y tenía esos pechos
Tenía. Pero a mí no me lo compraron mis padres porque fuera Claudia Schiffer, sino porque era más barata.
No, claro. Yo tengo mucho trauma.
Un tema ético.
Tengo mucho trauma con la Barbie porque mis padres, que eran muy hippies y muy izquierdosos, se negaron, pero bueno, o sea, nada, se la pillaron con la Barbie y que no. O sea, que eso era un...
Una aberración.
Una aberración americana, un símbolo americano.
Símbolo de la aberración.
Sí, sí, un símbolo de la aberración americana y tal y cual. Y se negaron en comprarme la Barbie, ni el camión de la Barbie, que a mí me encantaba, con escrito Barbie, todos los vestiditos de la Barbie. Fíjate tú lo que consiguieron, que cuando mi hija tenía edad de Barbie, porque hay un momento que las niñas siguen volviéndose locas por la Barbie. Bueno, le compré de todo. Hasta que me di cuenta que me lo estaba comprando para mí.
Para ti.
O sea,
vamos a jugar a la Barbie, Caterina. ¿Otra vez a la Barbie? ¡A la Barbie!
Sí, ¡a la Barbie! Todos los modelitos, los zapatitos. Era como estamos viendo las fotografías de los Oscars, ¿no? De toda esa alfombra roja. En realidad la Barbie es lo mismo. Los zapatitos que se ponen perfectamente en los piececitos. Entonces entiendo cuando uno ya llega a la aberración por la falta de la Barbie en tu vida, que llegues a obtener placer.
A querer tener la Barbie. A llevarla siempre contigo.
A llevarla siempre contigo.
Pues fíjate, eso es lo que ha pasado a alguna gente. Les ha gustado tanto.
Y luego los varones, pues más un juego como el billar.
Bueno, no sabemos si es varón o mujer, la verdad. Aquí no especifican qué elementos se introdujeron en cuerpos masculinos y femeninos.
Dice que la mayoría masculinos, ¿no?
Sí.
¿Masculinos? La mayoría masculinos. Sí, ¿los sillines de bicicleta?
Claro, no nos especifica qué hombre y qué mujer.
O algo...
Un bache importante.
Sí, tiene que ser complicado.
Poco sabemos si es por el hierro o por el sillín.
Hombre, digo yo que es por el hierro, porque si tú el sillín lo sacas...
La forma del sillín, muy ergonómica.
Mira,
para
estas
cosas.
Después de conocer el fisting, me parece que hay muchas cosas posibles.
Sí, sí, como poder...
Y algunos juguetes sexuales que hemos traído, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza uno del año pasado, que era también para estimulación anal, que le dabas aire... Y se hacía grande como un globo.
Ay, tienes razón. No, lo
y
metías...
Eso era sobre todo para...
lo metías para que era chiquitillo. Muy chiquitillo. Y luego tú lo podías, es verdad, lo podías inflar según la capacidad. Fran se está poniendo mal, se nos está mareando. Fran se marea.
Yo soy muy delicadito.
Es que lo de los juguetes no, a Fran no...
No le gusta. Bueno, pues si te cabe el juguete que vimos...
Era impresionante, llegaba a ponerse realmente gordito el asunto.
Como un globo. Como un globo.
Por un lado...
Como nos gustan los refranes, nunca digas de esta agua no beberé, este cura no es mi padre o esta polla no me cabe.
Ya te la tenía que decir, estaba calladito esta noche. Estaba preparándose
para esta gran actuación.
Se ha puesto colorado hasta él. Fíjate.
No puedo remediarlo, sacáis lo mejor de mí.
Sí, claro que sí. Felipe.
No, decía que una cosa es que haya juguetes sexuales que aún así tienen que usarse con criterio. Y luego está en un mundo en el que hay juguetes sexuales, no juegues con cosas que no son juguetes sexuales. Es como, a ver, no sé cómo decirte. Si tienes frío en los pies, no te pones un abrigo en los pies. Te pones unos zapatos, unas botas o algo que vaya para los pies. Entonces, no intentes ser creativo con todo lo que veas alrededor en casa. Intentes utilizarlo como algo para lo que no fue diseñado. sobre todo porque hay una grandísima variedad de juguetes sexuales. Yo recuerdo un amiguete que es médico, que no te puedes imaginar cuántas veces escucha la frase me he caído encima de esto, y el esto significa cualquier cosa que te puedas imaginar.
Pero yo creo que también a uno le gusta resignificar objetos. Y, por ejemplo, me estoy acordando de estas escenas de películas, lo digo de verdad, cuando de películas y de realidades, cuando, pero sobre todo en las películas, que es donde lo vemos, que sale la chica que tiene su ropita al lado de la de su pareja y casualmente se ha tenido que poner una camisa de él. Porque que, bueno, más
no
allá de lo sexual y todo
que
eso.
Que huele a él y eso.
No, no, pero claro, la excusa es... Perdona, era lo primero que tenía a mano. Y es mentira, o sea, me refiero a esta cosa de que tú tienes una prenda y la resignificas, ¿no? O sea, le das otro uso. O sea, que yo creo,
ya,
por ejemplo...
Ya, pero resignificar el taladro, además, esto ya...
¿Cómo
bueno,
puede ser?
Pero es que creo que hay un punto de morbo también
pero
en estas cosas.
Por mucha historia.
El taladro, pero
que
un segundo, exprimidor de naranjas. Un exprimidor
bueno,
de naranjas.
Pero el exprimidor de naranjas te digo yo que lo enchufan.
Hombre, pues
sí, lo he visto. Probablemente.
He tenido la visión ahora mismo. Claro que lo enchufan. El claro. taladro no, porque realmente es peligroso. Pero el exprimidor lo enchufan.
Hombre, el taladro sería una broca, ¿no? Ni que puedo hacer algo.
A ver, pero de todas maneras...
Si enchufas el exprimidor de naranjas, que también te puede hacer pupita.
Si has tenido tiempo para ir a buscar lubricante, has tenido tiempo para encontrar un objeto más apropiado que un taladro.
Pues menos sí. mal que tenemos tu ser racional, Felipe.
Pero yo creo que no es que no tengas otra cosa, es que tú eliges el taladro.
Eso ya es otro tipo de problema.
Que tú lo eliges.
Más que nada porque puede conllevar daños físicos importantes. Es decir, no por lo que te pueda gustar más o menos, sino por siendo prácticos.
Sí.
Es que no es lo mismo pues tener un, vamos a decir, imprevisto con algo que no te puede hacer daño grave a tu persona que con cosas que potencialmente pues te pueden hacer
luego
mucho daño.
Hay cosas que sabemos, que pensamos, no sabemos porque no sabemos nada, pero pensamos que no nos pueden hacer daño y sin embargo, por ejemplo, generan el vacío. Estoy viendo ahora a Felipe beber de una botella de Coca-Cola de plástico, no es que sea de cristal ni nada de eso, de vidrio. Y eso te puede generar el vacío. Y una vez que lo tienes metido dentro, pues a urgencias.
En cualquier caso hay que tener cuidado.
Llegar a urgencias con una botella de un refresco...
Pues tiene tela, pero en comparación con otros objetos...
En comparación
con
que, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de urgencia sexual más frecuente? Uno de los más frecuentes, la aspiradora. En el caso de los hombres.
Sí.
Ese pene aspirado por la aspiradora.
Hay un libro.
Porque además tienes que ir arrastrando, fantasmas. Arrastrando la aspiradora.
Pero por eso tú crees que
después
no tienes
de haberle dado
sexual,
al botón ese que mete dentro el cable, eso sí, que hace. Sí. Eso.
Sí, sí.
Y tú con el pene ahí metido, succionado por esa trompa de elefante que es la aspiradora. Hombre, es un numerito, llegar así a urgencias.
Yo te digo, hay un libro de Chuck Palahniuk, Fantasmas, se llama, una de las historias que se cuentan en Fantasmas, de un personaje, implica algo parecido a la aspiradora, nada más que con el sistema de circulación del agua en una piscina. Esto acercarse mucho a una zona donde está el sistema de filtrado y eso desemboca en algo... tan escatológico como trágico dentro del relato. Bueno, Chuck Palahniuk tampoco es un tío que se ande con lindezas, pero por ponerte un ejemplo, sí que hay veces que la gente, una cosa es la excitación, otra cosa es la autoconservación. En serio,
bueno, a veces no van de la mano, no van de la mano y mira, prácticas sexuales como las de buscar en la asfixia un mayor placer, o sea que la excitación a veces te ciega. Y si eres capaz de asfixiarte hasta límites ya mortales, imagínate si no vas a ser capaz de meterte una bombilla. Que te hará polvo, pero no te mata. Yo creo que hay un punto de morbo. Lo de los ratones, esos famosos ratones de Richard Gere en el ano.
Que es mentira, por cierto, o sea, de que cuando el río suena, no sé qué.
Sí, además,
yo que sé si es mentira o es
verdad,
pero
en
cualquier caso...
Compró una hoja del New York Times, creo, o de no sé qué periódico importantísimo en Estados Unidos,
una página
entera que
para decir...
con unos precios, bueno, no sé qué precios, astronómicos, para decir que ella y la pobre Cindy Crawford ni se metían ratones por el culo, ni esto ni lo otro, o sea, haciendo un listado de todo esto que ya me imagino que cuando alguien llega... porque no sé si os acordáis que en la época en que Richard Gere y Cindy Crawford estuvieron juntos, bueno, es que decían todo tipo, se habían convertido como en la pareja de las fantasías, o sea, se inventaban todo tipo de historias a propósito de ellos. Me imagino a qué punto de hartazgo tuvieron que llegar como para comprar una página en el New York Times.
O sea, algo te debe de pasar, porque tener que verte en la obligación de desmentir algo así.
Pero sobre todo, ni siquiera, porque no es una obligación, es una necesidad.
Bueno, o sea, pues sentirte en la necesidad de hacerlo.
Sí, sí. Pero además, esta era una leyenda urbana. Es que realmente, o sea, esta es falsa sí o sí, en el sentido de que es una leyenda urbana que ha circulado en diferentes... Es como lo de Ricky Martin y el perro.
Sí.
Ha circulado en diferentes versiones. Cuando fue aquí lo de Ricky Martin, por ejemplo, había pasado años antes en Estados Unidos con otro famoso, otro programa, y a lo mejor en vez de un perro era un gato. Pero son leyendas urbanas que van cambiando un poquito. Lo del ratón no fue el primero en
Sí,
en
les surgir. Cambian de nombre y apellido.
Pero no sé por qué lo de Richard Gere sí que fue un boom. Yo creo que por envidia.
Bueno, porque eran
Ricky
la
Martin
pareja...
en España, ¿eh?
Que Ricky
Martin
que, claro, en España fue otro boom. Pero Richard Gere y Cindy Crawford en ese momento es que no podían ser más guapos, más...
Sí, él después de Pretty Woman, ella en su apogeo total. Sí. Bueno, pero nada, pero es impresionante la velocidad de los bulos estos, ¿eh?
Y si te paras a pensarlo, es evidente que es un bulo. Quiero decir, hombre, un ratón vivo en un conducto estrecho, húmedo y oscuro, ¿cómo?
Bueno, a mí no me parece evidente que sea un bulo, la verdad. O sea, cuando descubres la sexualidad de un montón de gente, dices...
¿Vivo?
No sé. Yo creo que hay cosas que son realmente, cuando
yo,
las oímos...
Hay cosas que no haría.
Me parecen... Bueno, pero otra cosa es que tú no las hagas y que haya gente que las haga.
No por capacidad de hacerlo, sino por o sea, el ratón se mantiene vivo, puede deslizarse...
Pues no creo,
es un ratón untado en un traje de neopreno cubierto de grasa, de foca ultra
pobre
deslizante.
Ratón, además.
O sea, pues sí, pero lo que pasa es que vemos un montón de... No sé si los vemos de manera habitual, pero vamos, descubrimos, haciendo este programa, yo he descubierto cosas que no sabía ni siquiera que se podían hacer. O sea, que ¿por qué no se van a poder hacer lo de los ratones?
Tú no sabías, y como yo por otra parte, ni siquiera que se podían pensar.
Que se podían pensar,
no, ya,
que se
hacer.
Te podían ocurrir,
o sea,
por eso. O sea, que
ya es un segundo paso que...
Que haya alguien
no
que discute
pensar,
con los ratones.
Bien.
Pues
sí,
será
no
posible,
pensar.
Claro que sí.
Bueno, ahora que lo pienso, había un vídeo de Chicholina con anguilas vivas.
No, sí, sí, pero con caballos...
Una anguila es más deslizante, ¿ves? Un ratón...
Mira, yo cualquier cosa viva. En fin, bueno, esto ya no vamos a hablar de nosotros aquí, pero ya para terminar con esta noticia, lo que sí es notable es que realmente Grey esté ocasionando este revuelo.
Qué verdad.
En las alcobas del personal.
Es que yo creo que llevábamos tiempo sin una...
No lo he leído, además.
Sin una película de carga sexual. Bueno, y aparte, basándose
bueno,
en un fenómeno
novela,
de un libro
la
de
novela,
carga
pero
sexual.
La novela que lleva azotando
nuestras
la vida
nuestras
sexual
mentes.
Hace mucho tiempo.
Pero es que si lo piensas, no había habido ya desde hace bastantes años. Yo creo que un fenómeno de esa... vamos a decir... No es que haya inventado nada nuevo, hay bastantes, tanto libros como pelis, que llevan tratando ese tipo de prácticas en sus argumentos muchísimo, pero sí llevamos unos cuantos años sin un producto de estas características.
Porque antes de esa, ¿qué llega... otro producto de estas características?
Bueno, Historia de hoy tenía mucha parte de Sadomaso, por ejemplo, y es de hace bastantes
pero
años.
¿Pero que hubiera tenido la repercusión que ha tenido esta novela?
Uy, en España tuvo mucha.
¿Historia de hoy tuvo tanta
Portero de noche, fue... 2 semanas y media.
Incluso la novela, de 9 semanas y media.
También.
Tuvo muchísima,
sí.
Pero bastante mejor, vamos, de aquí a Lima, así 9 semanas y media. La,
pero al punto la de la locura esta...
Hombre, yo creo que no ha habido nunca un bestseller
no,
como
de
este,
calibre, no,
pero como
de
este.
Feliz, hombre, Instinto pero... Básico tuvo también un seguimiento importante.
Y 9 semanas y media, sí.
9 semanas y media, también porque lo que decías tú de los 90, la pareja sexual de los 80, aunque solo fue la gran pantalla, es Mickey Rourke, cuando era Mickey Rourke todavía, y Kim Basinger un poco también en esa época en la que pues estaba increíble, estaban los dos, entonces pegaron, a mí es que esto me parece un poco sosetes, tengo que decir.
Hombre.
Sobre
no
papel.
Son ni Mickey Rourke ni Kim Basinger, pero hay que decir que cuando se estrenó 9 semanas y media, que yo ya tenía edad racional, tenía como 17, 18 años, algo así, dijeron de todo, de la pareja, de Kim Rourke y Kim Basinger, como si fueran los peores actores del mundo, el clásico producto. Bueno, un poco lo que se está diciendo de 50 sombras de Grey, yo creo que con toda la razón, porque francamente es una película muy mala, pero 9 semanas y media, vista con el paso del tiempo, sin embargo, te das cuenta de que son efectivamente dos actores que funcionan muy bien y que tienen unas bellezas ambos particulares, o sea, que no es el modelo este Jameson, ¿cómo se llama? El de 50 sombras. ¿Cómo se llama? No,
no
me acuerdo cómo se llama.
Pero vamos,
este actor, bueno, que este aspecto así de modelo, sí, que
de
resulta
modelo que
tan
viene
poco
del modelaje.
Atractivo, por lo menos modelo. Para nosotras dos, ¿no? O sea, pero también es verdad que a las teenagers les encanta ese tipo de varón, ¿no? De hombre. O sea que, pero son, yo creo que hemos ido a peor.
Hemos ido a peor y yo creo que esta película, la de 50 sombras, por mucho que la veamos dentro de 20 años o 15 años, no sé si nos va a parecer mejor de lo que nos ha parecido hoy.
Yo creo que no. Pero es verdad que también 9 semanas y media pusieron a parir en su día.
Sí, pero yo creo que la diferencia es que quizás 9 semanas y media, el marketing evidentemente era importante, pero estamos en un momento en el que el marketing, que por supuesto es necesario, a veces cobra tantísimo protagonismo que se termina por perder lo que pudiera haber de artístico, de creativo, y dejar un espacio, Adrian Lyne, que es el director de 9 semanas y media, dentro de toda una estética de los años 80, está basado en una novela que también había funcionado, había una importancia a otros factores que todavía se tenían en cuenta. Ahora da la sensación que solamente es el marketing y que está todo por debajo del marketing. Y creo que eso es un poco la diferencia.
Sí, pero creo que, sin embargo, el éxito que ha tenido 50 sombras, la novela, sí es un éxito que hay que tener en cuenta. O sea, evidentemente ha conectado con millones de mujeres y con 2 o 3 hombres. Pero desde luego con millones de mujeres en el mundo entero. O sea, que no es algo... Al principio, cuando leímos 50 sombras y...
Que ya
era un boom, pero todavía no era este boom, estábamos como un poco, bueno, pues no nos había gustado, displicentes, ¿no?, ninguneando el asunto. Ahora realmente es algo digno de estudio. Más allá de que uno siga pensando que es un producto malo, etcétera, etcétera, pero... Es un fenómeno y como tal, a mí me resulta cada vez más curioso pensar en cuáles son los elementos que mueven a la gente a leer cuando nunca lee, o que mueven a la gente a ir al cine cuando jamás va al cine y a pagar una entrada y no se pueden esperar a verlo, a bajárselo en internet o a verlo en la televisión, ¿no?
Pues yo sigo insistiendo en que creo que el marketing, incluso en el origen de 50 sombras de Grey, puede ser la clave de todo esto.
Fran, en el origen, 50 sombras de Grey no tenían ningún marketing porque se publicó por internet una señora que
iba
en su blog
iba
escribiendo relatos eróticos. Sí, y de pronto se reventó ese blog. ¿Por qué? ¿Había marketing ahí? No. O sea, hubo un interés y a partir de ahí van y se lo publican. O sea, evidentemente esta señora ha tenido el talento, la fortuna, o desde luego la ha venido Dios a ver en lo que económicamente se refiere, porque creo que ahora es millonaria, de pillar una brecha que estaba
hombre,
abierta.
También es cierto que esa historia que tú estás contando ahora mismo, que yo creo que en este caso es verdad, también se ha puesto de moda, porque si pensamos en grandes Lana del Rey o grandes intérpretes, grandes por lo conocidos, sí, no por su dimensión artística, que hay hoy por hoy, toda la mitología empieza igual. Ella estaba publicando
también
sus canciones
Federico
y de repente la cogió alguien y ¡pumba! Un chico que también subía vídeos y luego de repente pues se hizo famosísimo, el mismo Pablo Alborán. O sea que la
Mocha también.
O sea, la mitología de la creación de una estrella hoy por hoy es el hazlo tú mismo, que probablemente te encuentres con el estrellato. Entonces, pues yo qué sé, como también
bueno,
se repite
lo que pasa, Eva, también,
en tantísimas
es que ahora mismo
ocasiones,
en esa plataforma inmensa y tal que es internet, hay millones de artistas, de creadores y tal que intentan tener esa misma fortuna y no lo consiguen. Y hay 3 que leen sus blogs o sus tal y no te hace caso nadie. Y de pronto es verdad que internet se ha convertido en una plataforma para intentar dar
por
ese
supuesto,
salto, como antaño
que...
era estar sustituyendo a Bette Davis en Broadway.
Sí,
o sea,
pero que lo, yo no que... digo que no sea una plataforma, lo que digo es que muchas veces se desmiente que se haya producido así el estrellato.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí,
que es como una maniobra orquestada desde, desde el origen. El
igual que, como no, una vez más, los dos actores, Dakota y el otro, que no recordamos el nombre, de 50 sombras, se han llevado fatal durante el rodaje. Que esto también es algo que siempre, sistemáticamente, se dice sobre los actores que comparten una historia así especialmente apasionada y sexual y, sí, y tal y cual, ¿no? O sea que, ¿pero por qué? Pues cambia un poco, ¿no? ¿También?
Marketing.
Marketing. En fin, que nos hemos quedado sin tiempo. Fran, muchísimas gracias.
A ustedes.
Buenas noches. Felipe.
Muchísimas gracias a vosotras. Buenas noches.
Un placer. Eva, tú y yo, pues mañana más.
Mañana más.
¿De qué vamos a hablar?
De After Sex.
After Sex. Dios mío, ¿cómo disfrutar de esos momentos después de hacer el amor? Claro que sí, a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en el radio.
Cuidado cuando me tengas que dejar a un lado. Piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré. Pre-